hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí está el
Los Mimbos Perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
¿Ustedes,
Ulises?
Olis.
Ay, mirá,
no, no.
Mirá el discípulo.
Olis. Arranca, Mameli, vos.
¿Está mal?
Está mal, sí. ¿Por qué haces eso?
A no ser que ya es un homenaje, empieza a sonar un pianito y decimos 1975.
Pero aparte, hay que armar ese homenaje.
Pero además, ya sabemos que no te gusta ese arranque. ¿Por qué lo haces?
No, el Olis a mí me gusta. Me he acostumbrado al Olis. Y al Chiques también me he acostumbrado.
Pero no se acostumbra a cosas feas. Lamentablemente.
Relaciones.
A cosas en la vida que son feas y te acostumbras, hasta te terminan quedando cómodas, pero no te gusta.
¿Te acostumbraste a algo que no te gusta, Mariano?
Todos nos acostumbramos a cosas que no nos gustan.
Sonando el pianito. Una persona.
Dejalo grabado.
Ocurre mucho en el ámbito laboral de acostumbrarse a cosas
Mariano
que
no
te
puede decir, los informativos preparan homenajes.
Deberíamos tener. Yo vengo jodiendo.
Están prontitos.
Vengo jodiendo.
Nosotros tuvimos pronto el de Mandela y el de Chávez en mi anterior. En mi anterior época de Telemundo.
Sí,
teníamos, claro. No hay nada pronto.
Dale,
¿seguro?
Seguro. ¿Estás seguro? ¿Me vas a llamar a la isla de edición de Telemundo?
No, no hay nada pronto.
No nos mientas en la cara. Yo vengo jodiendo de que hay que hacer un protocolo en Del Sol de un homenaje ya prearmado en caso de muerte súbita de alguno de nosotros, ¿verdad? Fallece Rafa el día de mañana, tenemos que tener. No quiero estar yo como productor, no quiero que Gastón, no quiero que Fabri estemos todos buscando a último minuto a ver qué levantamos de Rafa para hacer el clip homenaje. Quiero que ya esté armado.
Me dijeron a mí.
Podría ser Pablo, podría ser Mariano.
No, no, pero eso se hace al día siguiente con más horas. Ay, mira que el primer momento es shock, es consternación.
Claro, para mí, en caso de morir súbitamente a alguno de nosotros, un poco apego al trabajo que tenemos. Nos tomamos un día de no hacemos el programa y dejamos a los esclavos trabajando haciendo el homenaje.
Se deja un programa grabado. Programa grabado mientras los esclavos hacen el homenaje. Sí. Bueno, juega, sí.
¿Saben que hoy tenemos horóscopo de Jaime Ross? Sí, claro.
Sí.
Lo sabían.
Anunciadísimo. El auto, Mariano. La gente quiere el auto. El auto. La gente está loco.
Sí. Vos sos un obsesivo de escuchar cosas.
El colachata, por decir, sí, de, por citar a Jaime.
Exacto. El colachata. Ah, colachata, alfombra y calefacción. Y parece cosa de locos, le va cada vez peor. Escuchá, vos, que sos un productor de los obsesivos, de los que escuchan cosas que ni siquiera deberían escuchar, pero las escuchás por las dudas.
Sí.
¿Ok? Vos, que sos de esos tipos que trabajan en televisión y que llegás a tu casa y en vez de distenderte con una película o con música, ponés lo que hizo la competencia para verlo on demand.
Claro.
Vos, sí. ¿Escuchaste el otro día mi conducción del Orozco?
No escuché el otro día tu conducción del Orozco. Te escuché, sí, en... Terminé polémica y fui directo a ver tu nota con Andrés Ojeda.
Pero
y el panel
tele,
después,
pero
la
acá,
tele.
Acá.
No escuché tu conducción del Orozco, pero recibí buenos comentarios.
Buenos comentarios.
Recibí,
gracias,
buenos comentarios.
Hoy es la segunda.
Ojo con Mariano, es el comentario que pedí, ¿no? Ojo con Mariano. Ojo con Mariano. ¿Qué? Si te digo.
¿Sabías que se dio un hecho inédito en los Orozco de la semana pasada? Que a un par de participantes no tuvieron tiempo de que se les lea las 10 preguntas.
No, pero porque...
¿Cómo me trae irónico el que me hicieron entonces?
No, para.
Ni irónico eso, yo suscribo lo que te dijeron.
Era mi primera vez.
Lo que te estoy diciendo son factos.
Factos. Era mi primera vez, no hubo ensayo previo. No. Y se podría decir que sobre la marcha de la batería de preguntas número uno... Me di cuenta que tiene que ser como dinámico y rápido.
Ahí te
yo y ahí me metí cuarta, digamos, y arranqué. Capaz que arranqué en segunda.
Ahí, claro.
En segunda o en tercera y metí cuarta porque me di cuenta que tiene que ser. Pero enseguida le agarré la mano. Claro, está, nunca lo había hecho. Y esto se hace.
Y es muy difícil.
Hay que hacer radio a otra velocidad de la que la hacemos habitualmente. Me hace acordar a cuando leí.
Estás acostumbrado a hablar de las viejas de la tele, ¿verdad?
No, en radio. Pará, papá. Acá los silencios que hacen acá.
¿En qué manejás? ¿Manejás en primera vos?
No, pero lo que te digo, son unos payasos.
O vas en segunda.
Lo que digo es que, vos, mirá que yo a veces estoy en el auto escuchándolo y hacen unos silencios que me dan ganas de meterme a mí.
Bien,
freno, paro en la calle y me meto a hablar porque no pueden hacer tanto silencio en radio.
Perdón que.
O el
de Marco. Ante todo, buenas
tardes. Me hizo acordar cuando yo leía tanda en Deporte Total que era taca, 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 taca. Así hay que hacerlo el Orozco. Rápido, dinámico, ritmo.
¿Para
qué
pasa,
Walde?
Mal quería decir. La radio es dinámica, sí, y con retorno.
Está dando clase, está dando clase de clase radio sin retorno, ¿no?
Quedó agotado Gustavo Ray. Clase número 2.
Y auriculares.
Perdón, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, Walde.
Quiero quebrar una lanza por el nuestro Mariano López, que volvió así todo.
Pero recién, Waldemar, recién me dijiste esto.
Pero
radio,
yo puteaba para adelante, pero la culpa no es tuya, Mariano. Sé que estás frente a ojo. La culpa no es tuya. La culpa la tiene. Que yo miro como loco.
La tiene el que me rasca el lomo.
La culpa la tiene Canal 12.
¿Por qué?
Porque mira cómo le. Espera, mira cómo lee la pregunta del Coco. Chau, es un tema de escuela. Sé que en el 12 tema de el tiempo. Y las preguntas le dicen, léelo tranquilo. Mirá cómo lee el Coco Chávez. Lo vi el otro día en el a todo nada, mirá.
A ver.
Dios Salvador Dalí, ¿España o Francia?
¿Francia?
No, España.
Esperá.
¿En qué país se encuentran las ciudades
Melbourne, el mismo que Sydney,
y Canberra? ¿En Australia o Canadá?
Son difíciles las preguntas.
¿Canadá?
No, Australia.
¿Los participantes?
¿En qué serie el rey se sienta en un trono de hierro?
Yo lo hice a esa velocidad, más o menos.
Sí, a 0,5 lo hacen.
Bueno, para que la gente entienda bien, no, papá. No, si lo haces rápido, taca,
yo te toco el WhatsApp y te pongo doble
velocidad. ¿No estará mal editado y está respondiendo otras preguntas? Porque no puede ser.
Mirá, ahí lo adelantamos 0,5, mirá.
¿Principito o Peter Pan?
Ahí, así te crees.
Correcto. ¿Cómo se llama el cangrejo que acompaña a la
sirenita? Lo aceleraste vos.
¿Sebastián o Patricio?
Sebastián.
Correcto.
Bueno, ¿viste?
Claro, y así le
parece. La autoría de la
vida. 0,5.
Pero es Canal 2. El otro día, a la última que le hizo perder a la rubia.
Porque nos preocupa la gente.
Demoró.
Subestiman a la gente.
7 segundos. El Coco demoró. 7 segundos en leer la respuesta. Y la mujer sabía. Leer la pregunta, perdón. Y la mujer sabía la respuesta. Y no le dio el tiempo para responder. Es un tema de escuela, Mariano, está bien, claro.
¿Sabes qué me calienta también de todo esto? Que Valmeli ya tenga puesta la casaca de Saeta. Tan puesta la tiene ya.
Ni una canasta de arroz y chamela.
Aparte, mira la cara que pone. Ay. Y Laura se pone.
Haciendo todo por esa canasta. Haciendo todo.
Se ve que no sé si accederé a la canasta. Es una excelente pregunta, voy a averiguar.
¿Qué va a ocurrir con ustedes los domingos ahora cuando empiece Susana, vos?
¿Cómo,
Susana,
perdón?
Jiménez, empieza el programa de Susana Jiménez los domingos de noche.
¿Los domingos de noche? ¿Estás seguro?
Sí.
Yo estoy tranquilo.
¿Estás seguro?
Bueno.
Yo estoy tranquilo.
Sí, pero pará, decían que sí. Ahora lo que ocurrió es que parece que postergó su arranque por algo que le pasó. Pero iba a debutar este domingo ya. Usted y ese programa llega en vivo, me imagino. O lo iban a pasar en diferido.
Yo estoy tranquilo.
Pero los domingos.
Barremos para adentro.
Valmeli, ¿los domingos vas a seguir teniendo polémica?
No, yo estoy tranquilo.
Te corren de horario.
Jamás dicen algo para la gente. Prefieren guardarse la información.
Jorge, ¿te corren de horario?
Ey.
¿El domingo?
Eso es entre nosotros.
No sabes, si te aviso todos los años, este mercenario.
Jorge, ¿tiene que ir o no? No, de bola. Yo no entré.
Pero siempre la misma respuesta.
Yo estoy tranquilo. Vos tranquilo,
Jorge. Este domingo voy a estar ahí.
Vas a estar ahí.
Y si tenés que decir la azul, la sábado, la na, o que te digan, Jorgito, ¿estás ahí? Vas a decir, sí, estoy acá, Susana.
Porque Susana no empieza. Este domingo vas a estar ahí porque Susana no empieza todavía.
Yo te voy a ver. Fíjate en el país que te metes en la programación de tu canal.
¿Qué tenés el domingo? ¿Qué tenés el domingo?
Maguire, no, eso lo
pues yo le voy a estar haciendo una nota a Manini y a su vice.
Lo venderemos,
¿no?,
cuando haya que venderlo, y aparte todavía no está resuelto.
Susana
todo.
Susana pospuso su regreso a la tele por el discurso de Javier Milei en el Congreso. ¿Eh? Iba a regresar.
O el discurso de Milei en el Congreso, que va a ser el domingo.
El domingo 15 de septiembre decidió pausar su vuelta. Según cuenta Infobae.
Ya después te digo cuándo va. Pero te lo digo a vos.
Pablo, pero ya ahí te lo voy a pero el discurso es porque el presidente va a realizar un discurso el domingo de noche.
Sí. Se trasladó al domingo 22 de septiembre a las 22.
Ah, el otro domingo, a las 22.
Tranquila.
Ahorita.
Después te digo.
Ya te digo. Vas a ir antes de Susana y pegaba su rayado. ¿Hoy a qué hora van?
Va de 9:20 a 9:50.
No, pero va.
Hoy a las 9.
Hoy polémica arranca a las 9 después de su rayado.
Sí.
¿Y hasta qué hora van?
Después de su rayado.
No mienta, Valmeri, nunca nada.
¿Ves? No le respondas más nada. Nosotros no decimos
ahora. El rating de su rayado, si no lo tiran para
pegado fuera, a su rayado, porque la gente deja clavado el 10.
La gente
¿sabes la cantidad de gente que llama a los servis de Enxuta, de las tele? Dice vos.
Enxuta,
sí. Sacame los otros canales.
Déjame el 10.
Mandame un técnico que me saque los otros canales.
Y le llame y
me
llame
al pedo. No sé qué es eso. Llama Rodríguez. De Colombia.
El primer programa Susana va a contar con María Becerra en vivo, luego una charla íntima. También estará Rodrigo de Poli y Leandro Paredes.
Porque ahí hay dos posibilidades.
Qué rabia, meterme por la prensa.
¿Ustedes hoy hasta qué hora van? ¿Hasta qué hora va polémica hoy?
Yo te diría que no arriesgues cuáles son las posibilidades. Porque el 10 siempre te puede dar una sorpresa.
Pero te estoy preguntando algo de hoy. ¿Hoy hasta qué hora van?
El domingo te va a dar una sorpresa con Manini y su vice, ¿no? En polémica.
Manini y Lorena Quintana juntos. Está. Pero la pregunta es: lo que te quiero preguntar sobre el horario, que ya se sabe, ¿hasta qué hora van los domingos ustedes?
Y a las 9 hasta que se agote la polémica.
Hasta la hora que el público lo disponga.
No tienen horario fijo de finalización.
Hasta que se termine la polémica. Sí, hay horario fijo.
Nosotros sí.
Como los periodistas cuando dicen, y será hasta que ustedes lo dispongan.
Lo nuestro más tipo 23:30. Pumba, se acaba, pase lo que pase. Es como más fijo.
Sí, le sobra dos horitas.
Y 21:45 arrancamos. Qué payaso que sos. Falta tiempo para hablar.
Falta tiempo para hablar. Si tiene que mamar a alguien lo que pasa.
Por favor. Este domingo. Este domingo, entonces, la despedida es con una entrevista. Manini,
la despedida. Mirá qué pillo que sos.
Estiran el vivo para grabar Susana y meter más tanda.
Yo vi el otro día polémica porque
¿Tan nervioso?
Ya sé lo que pueden llegar a hacer. Lo van a pasar en diferido, Susana. Lo van a arrancar 10:30 por ahí.
Como que era el hermano, que cualquiera, ¿no?
Me te podría
para nada.
La recagado para la vieja.
Mariano, mirá que yo el otro día miré polémica porque tu programa, la verdad que... Estoy podrido que le pega a los blancos, loco, basta a operar, no estoy podrido. Puse polémica, dije, por lo menos ahí no le pega a los blancos, y miré polémica.
Pero el domingo no hacen política.
Sí, el domingo hablamos de política, ¿no es cierto, Valmeri? El domingo pasado hablamos de política.
El domingo pasado lo que pasa es que nosotros veníamos de un viernes que no se hizo transmisión. Que fue la
por el partido de Suárez.
Exacto. Entonces, el polémica político...
La atención estaba puesta en Luis.
No, porque son el canal de Luis.
Sí. El canal uruguayo.
Sí. Polémica por la despedida.
Usted también, Mariano. Usted también es el canal de Luis, pero...
Y ahí está de Susano.
Mira, calle.
Por favor.
Ahí está de Susano en YouTube.
Entiendo.
¿Qué pasaron? ¿El gran hermano repetido? ¿Qué hicieron?
Entiendo que vos estás tal vez en una señal que los temas uruguayos...
Despían a Di María, claro.
El calor popular no les interesa tanto. Tienen otro
se
perfil.
Se emitió en vivo, por fin.
Sí, no, en vivo.
Es falso vivo.
Está falso como todo.
¿Y qué cambia de falso vivo?
Como todo. Falso, es falso. Le mienten a la gente. Le mienten.
¿Pero qué pasaron en vez del programa infame que hacen?
contenidos uruguayos. ¿Qué
es el problema? Se van a pasar Susana, no, 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 madera,
pero contenidos uruguayos habrán pasado algo para que la gente no vea porque iba a estar jugando Suárez a la misma hora.
Pasaron el mentalista.
No sé a qué te referís. ¿Por qué?
El mentalista grabado en Piedra
Blanca. Habrán pasado
el gato.
Repetieron su rayado.
¿Qué nervios que tiene?
Pasaron la Tita Merelo, la Tita Merelo está ahí pronta siempre.
Está re cagado, qué miedo que tenés.
Qué grande la Tita.
Te gana Susana. Te
tira canasta la Tita Merelo a fin de año en Carmeli.
Hablando de Susana.
Pasaba el primer video de Rafa con Suárez.
Tengo un contenido para salir esta boba.
Tenés un contenido, solo un comentario mínimo. Mis respetos absolutos a Susana. Yo de chico me acuerdo que Susana tenía una promoción, una reconocida marca de papel higiénico, que vos cortabas la etiqueta, la mandabas y participabas para ser la persona que atendía y decía hola Susana y te podías ganar tus más locos sueños. Y
$1,000,000, por
exactamente. Y yo cortaba esas etiquetas junto a mi madre para mandarlas a ver si existía la posibilidad, porque Uruguay estaba habilitado.
Claro.
Luego nos enteramos que mi padre no hacía el mandado de llevar el sobre y hacer el envío a Buenos Aires como debía ocurrir, ¿no? Él no tenía tanta fe y dijo, es mejor ahorrarse esta boludez porque no te va a llamar nunca, ¿no? Me siento muy decepcionado. Pero si me tocara ser un Susano, lo haría.
Sería loco un gran Susano.
Pablo, ¿estará Marcelo Iripino en esta nueva temporada? No, ya se divorció de Susana.
Sí, hace tiempo.
Él es un artista ya con luz propia, digamos.
Lógico, claro. Hace poco fue invitado, hace shows propios, unipersonales.
Mirá.
Con banda.
Él era el que le tocó. No, él era el Susano principal, el jefe de los Susanos, digamos.
Claro, el Susano. Vos te digo Susano y lo que pensás es Marcelo estás ahí.
Marcelito, claro.
Y Vladimir.
Claro, Vladimir fue el siguiente, ¿no? Un medio ruso ahí.
Sí. Sí, la cámara. Las goteras estaban en el techo. Sí, nombraba a Marcelo y empezó a ver goteras en el techo. Nosotros buscamos cuando.
Es un gigante. Yo lo sigo en las redes a Marcelo Iripino, es impresionante.
¿Viste que a veces hablan en jerga? Claro, yo tengo como una laguna con.
Porque cuando alguien es Carolo, Rafa se.
No,
va a tirar nombre y Rafa.
El deterioro del nivel del programa se dio por suerte cuando yo no estuve. Entonces, como adoptaron una jerga burda en estos años, que yo no lo pude escuchar siempre, hay cosas que se me escapan y no las caso.
Claro,
por lo general es
una pelota.
Esa,
justo esa en la casa. Mira.
Bueno. Me enteré de una epopeya deportiva que se está desarrollando en el mundo, que es impresionante. Y gracias a un oyente, porque su hermano es nuestro representante. Vieron que estuvieron los Juegos Olímpicos, concluyen los Paralímpicos, pero ahora también se está desarrollando un juego global.
¿Pero en París también
está
o en otro lado?
Día. No, un poco cerca, en Kazajistán.
Ah, ¿y ahí qué hay en Kazajistán
de Astana
hoy? ¿Qué juegos?
Los quintos Juegos Nómades.
Mirá vos,
es hermoso.
Tenemos imágenes, Pablo.
Para que antes las imágenes, déjame presentarlos. No, aguanten, porque hay que, eso es una disciplina puntual de lo que pasa en las paraderas kazajas.
Juegos nómades.
Los juegos
estoy
nómades.
Estoy a full con la equitación, no sé bien cómo se llama, equitación vegana.
Me fascina. ¿La que es con el palito y la cabeza?
Me fascina, soy hincha muerte de la equitación vegana.
¿Pero en qué competencia, en qué justa hubo eso?
El campeonato mundial de todo.
No, pero no ingresa, obviamente que no fue deporte olímpico.
Todavía no,
tampoco fue
todavía
deporte
no somos deporte olímpico.
No.
Pero ya lo vamos a hacer.
¿Hay campeonato de equitación vegana?
Se llena gente.
Y el hipismo vegano, mira vos.
Los Juegos Mundiales Nómades, o Juegos Nómades Mundiales, forman parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Son bianuales. Hay más de 2.000 atletas, es un número importante que están.
Epa.
Y entre las disciplinas, que son 21, incluyen lucha a caballo, tiro con arco a caballo, artes marciales y cetrería, así como juegos culturales.
¿Cuál es la cetrería, Pablo?
Las aves en el brazo,
exacto,
¿no es?
Sí, sí.
Ah, mirá.
Juegos culturales y científicos.
Aves rapaces.
O sea, medio medievales.
Van a ser del 8 al 13 de septiembre, 90 países están allí.
Ya empezaron.
Desde Australia a Canadá, claro, hoy es el cuarto día.
Sí.
Son estados que tienen...
No, porque decís van a ser desde el 8 y ya, hoy es 11.
Empezaron, sí. Claro. Sí, sí, hoy va el día 4. Las primeras tres ediciones se hicieron en Kirguistán, la última fue en Turquía, y ahora le toca a Astana, Kazajistán. Y allí hay un uruguayo en una de esas 21 disciplinas, y su hermano es nuestro oyente.
¡Qué grande!
El hermano de este, que vamos a llamar, que se llama Jorge Cavara Páez, empezó a competir en una disciplina que es increíble.
¿Cuál es?
¿Qué es?
Cetrería.
No, este hombre... Es increíble, el deporte se llama cubos rojos.
¿Qué?
Cubos rojos.
¿Cómo se juega?
Él nació en el 81. Es uno de los más veteranos en las competencias, el único representante de Uruguay en el wrestling de los Juegos Mundiales Nómades.
Es el abanderado, entonces.
Y para, lo vamos a ver en imágenes, porque tenemos video de unos minutos donde pelea con un tano, y él pelea en la categoría 90 kilos. ¿Cómo es la cosa? Es, se sientan en, como si fuera una cancha de ping-pong, pero a nivel de piso.
Sí.
Se ponen, se sientan, se pegan en la línea del medio, patas con patas, como sentados así, y en vez de agarrarse de las manos, hay un palo. Y un juez pone el palito en el medio, las cuatro manos agarran, las dos manos de cada uno, y cuando se sienta,
es como una, no se pelea, es como una cinchada. El palo.
Es como una cinchada.
Ahí va.
Y gana el que tira para atrás, el que lleva a su campo, o se queda con el palo del partido.
Claro, claro, es una cinchada con un palo, ok. Mirá vos. Y tenemos un uruguayo compitiendo en esa disciplina.
Sí, señor.
Qué maravilla.
Jorge Daniel Cabara, pa, es el que está por ahí.
Vayan a la transmisión de YouTube. Vamos a hablar maravilla. Primero porque vamos a hablar con él o con su hermano.
¿Con él?
Con él. Y segundo porque mirá cómo está. La ruina, Mariano. Es Ojeda. ¿Mirá lo que
es? Peleó contra el moldavo Purus Cristian. Ahora Eugenio Rini se enfrenta a él.
¿Cada cuánto se hacen estos juegos, Pablo?
Dos años.
Ah, cada dos años. ¿No? O sea que hace los anteriores habían sido en Kirguistán. Cerquita de ahí.
Exacto.
Me gusta este juego, ¿eh?
Lo que pasa es que es porque no estamos acostumbrados, pero si desconociendo vos mirás cualquier otra deporte de combate y lucha, te puede resultar aún más ridículo.
Esto me parece mil veces más divertido que los Juegos Olímpicos reales, que gente corriendo en un círculo o saltando con un palo.
No, a mí...
La tiro.
No, depende.
De los de combate, ¿está mal lo que digo?
Los de combate, por ejemplo, el judo no me gusta nada.
El judo me embola un poco. El judo me embola un poco.
Sí, sí, se entra alrededor de las túnicas ahí, se empujan de
la
túnica.
Es más lindo el taekwondo, porque ve las patadas.
Sí, por lo menos.
Vos, tremendo. Me ando un video de 4 minutos por ahí, y claro, es increíble porque la fuerza que meten y empiezan a torzarse como víboras, porque si vos girás para la izquierda, el otro tiene que girar para la derecha.
O sea, debe haber fuerza desde las piernas, que son las que aguantan tipo prensa. Que el cuerpo, digamos, lo más estirado posible, hasta la espalda, porque es una especie de remo, los brazos, y debe haber una cuestión de equilibrio o propiocepción ahí que debe estar muy salado.
¿Existirá la joda, la típica joda de soltárselo para que sea mera para perder, no? O sea,
es
poco competitivo, ¿no?
Te mata la risa.
Más wrestling se llama el deporte.
Perdiste, pero te cagaste la risa, ¿no? Te divertiste. ¿A qué vinimos al mundo? A divertir.
Así que estos son los deportes nómadas, que son tiro con arco en caballo.
Deportes medievales.
Claro, pero está de más.
¿Cuál es? Ahí va. Para ¿el concepto es ese? ¿Medievales?
Claro.
Sí.
Estoy en la página web oficial de los Quinto World Nomads.
Si eligen todos los medievales, puede haber cosas muy salvajes. ¿No?
Me suena.
Como por ejemplo, prender fuego a una bruja. Prender fuego a una bruja.
Miren el medallero cómo va en 4 días y se acaba ahora nomás, el 2, ¿no? Primero con 69 medallas, Kazajistán.
Ajá.
Segundo, Uzbekistán. Tercero, Kirguistán.
Toda la ruta de la seda. Y
cuarto, todo Rusia. Quinto, Irán. Irán tiene 11 medallas. Kazajistán tiene 69.
Uh-huh. Qué lindo sería que Uruguayastán se ganara una medallita, ¿no? Una medallita.
Tendría que competir Mario Bastán. ¿Se acuerdan de Mario
Todos
Bastán?
Esos países asiáticos, ex repúblicas soviéticas, entonces, están arriba.
Me gusta que estemos en ese mix igual. Que cuando la gente piense en Kirguistán y piense en, ¿no?, en Uzbekistán, también diga, no se olviden de Uruguay.
Pero claro, a mí lo que me sorprendió es que no sabía la existencia ni siquiera de estos juegos.
Yo tampoco.
Los juegos medievales no los conocía.
Es lo que hacían las hordas mongolas antes de invadir una ciudad.
En Piriápolis, en el castillo de Piria, todos los enero, de hecho voy todos los años, se desarrolla una feria medieval.
Sí.
¿Tá? En la que. En realidad es una feria donde artesanos y artistas se exponen, venden cosas, pero también hay algunos puestos, digamos, con artesanías medievales, y después hay mucho, como en los cosplay o en las Comic-Con, gente vestida.
Sí.
Pasan por el lado tuyo, de monjes, de cosas, no sé cuánto, y hay en un rincón. Competencia de arco y flecha.
Arco y flecha. Mirá vos.
Y hay aves también.
¿Saben quién nos atiende a la distancia?
¿Quién, Pablo? Hola,
hola. Jorge Daniel Cabara, el luchador uruguayo de los Juegos Nómades.
¡Vamos, Uruguay nomás!
¿Está en Uzbekistán para charlar con nosotros?
Sí, señor. Jorge.
Qué lindo.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo andas, estimado?
Jorge. ¿Todo bien?
Acá, ahí son 8 horas más que Montevideo, ¿no? Sí, te escuchamos.
Sí, 8 horas más, estamos 10 menos 10 de la noche, 21:50.
Bueno, gracias por atendernos a pesar del esfuerzo. Bueno, ¿cómo está tu presente deportivo para ir a la actualidad, para después ir a la demencia del deporte que haces y la maravilla esta?
¿Cómo decías? Disculpa, porque se entrecortó.
¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te ha ido en este juego?
Bueno, competimos ayer, el día 10. Anduvimos bien para hacer un deporte que no se practica. Llegamos hasta la tercera ronda. Para nosotros quedamos satisfechos. Terminamos ganándole a Italia en la segunda ronda y en la tercera ronda nos eliminó Eslovaquia.
Ya, bien, Jorge.
Pero superamos las expectativas porque es un deporte propio de la región de acá, de Asia, que se practica muy poco en América del Sur, sí, Brasil, Argentina, Venezuela y algunos países más que tienen representantes destacados que incluso han salido campeones, pero Uruguay no. Uruguay no hace tantos años, desde 2014, y han pasado tres personas, que es Rodrigo, Vicente Sosa y quien les habla.
Mira vos, Jorge, ¿vos sos un uruguayo radicado en el exterior o vivís acá en Montevideo y te preparaste acá antes de viajar a los Juegos?
Soy de San José, vivo en Montevideo y me preparé ahí.
Mirá vos, ¿y cómo te preparaste acá en Uruguay?
¿Con quién competí?
Bueno, vengo del powerlifter, que hay algo de fuerza, pero después ya combina algo de destreza, habilidad para moverte sobre la tabla, que es bastante complicado, y mantenerse agarrado del bastón, como le dicen ellos, el palito para nosotros, es bastante jodido. A mí lo que me pasó fue de que se me rompió la mano en la tercera vuelta, se me desprendieron la piel, se me desprendió y entré a sangrar como loco. Fui 2 minutos para ir al médico, me curaron, pero cuando fui al siguiente intento no pude sujetar el agarre.
¿Y es común eso, de romperse la mano?
Sí, porque el contrincante que me lo rompió a mí, en la próxima que le tocó a él, se lo rompió a él.
Y cuando entrenás acá, ¿tenés sparring? ¿Hay alguien más que practique el deporte para decir, dame una mano, vamos al fútbol?
Digamos. Bueno, yo de lunes a viernes entreno peso muerto y demás con determinadas especificaciones. Por ejemplo, en el peso muerto cargo la barra a un 50% de lo que yo puedo levantar, 120 kilos, y a su vez bandas elásticas, cuando vos llegás a arriba, la presión que te hace la banda elástica es tremendo, cuanto más vos te enderezás, peor es, y ahí simulás, si se quiere, la tracción del bastón. Después hay varias en partes de entrenamiento que también se aplican, pero solo los sábados entrenamos con Vicente Sosa ahí en Punta Carretas, en Grip, que se llama gimnasio, y está, es así. Es bastante rudimentario, pero venís acá y ves cómo entrenan, vos decís, pa, loco, estás jugando al fútbol de chancleta.
Y sí, claro,
para Jorge, te hago una pregunta, ¿de qué signo sos?
Géminis.
Acá. ¿Muy geminiano?
Porque si eras de Capricornio, o sea, tenía todas las posibilidades de ser presidente de la República. Está, descartamos eso. Practicando el deporte.
Del deporte, quiero preguntar, ¿por qué tiran un dado y dependiendo si cae rojo o azul, que son los dos colores, qué indica el dado?
El agarre. Vos vas a decidir si agarrás sobre las puntas o en el centro, dependiendo de tu condición. Si sos un hombre muy fuerte en comparación a tu contrincante, agarrá en el centro, que le vas a arrancar fácil el bastón, porque al ser débil lo vas a pasar. Pero si sos una persona con poca fuerza, agarrá afuera, y te vas a mover muy rápido hacia los costados para cambiarle el eje de tracción a la persona, que es muy fuerte y pesada, les cuesta pila.
Qué bárbaro, toda la táctica. Ahora, ¿y cómo sabes si sos más fuerte o más débil que el rival? ¿Porque se conocen todos ustedes?
Bueno, ahí está el tema de estudiarlo, porque a veces vos los ves chicos y te la jugás y realmente es fuerte. Es todo un tema de estrategia, observar. El primer contrincante no vas a saber, por eso tenés que estar mirando constantemente cada pelea.
Y si no sabemos qué elegís, si ganás el sorteo, ¿no? Y vas a pelear contra un X, vas a competir contra uno y no sabes cómo es, si tiene mucha fuerza o no. ¿Elegís en el medio o elegís abierto?
Abierto, porque no me lo voy a jugar a de que es más fuerte, más débil que yo. Me voy a jugar que es más débil. Claro. Al revés, que yo soy más débil que él.
Bien.
Y te hago otra pregunta. Practicando este deporte, ¿vos sos capaz de sacarle un buzo mostaza a un compañero? Ponele, que en vez de agarrar el bastón, él tenga un buzo mostaza que no se lo podemos sacar hace meses. Y capaz de hinchando podrías. Pa' joder.
Ya esa está más complicada. Ahí.
Bueno.
Con espátula va a ser
eso. No ha ayudado. Jorge, una pregunta. Porque acá en Uruguay, viste que siempre miramos. Te diría que hay dos escuelas, ¿no? Está la escuela de que ve el Uruguay y piensa Occidente, piensa en Europa, ¿no? Se siente amigado ahí, piensa en España, en Italia. Hay otra escuela más latinoamericanista que dice Uruguay, no, bueno, Uruguay, nuestros hermanos latinoamericanos, pensemos en la región, Brasil, Argentina, Paraguay. Pero vos que estuviste ahora por allá, ¿pensás que el verdadero lugar de Uruguay está ahí, al lado de Kazajistán, Kirguistán, Irán? ¿Pensás que el uruguayo en realidad está más emparentado por ese lado?
¿Sabés que sí, que puede ir por ahí? Yo tenía un prejuicio la primera vez que vengo a Kazajistán y me quedé sorprendido acá. La gente, el lugar, está todo muy bueno.
¿Cómo y es el kazajistano de a pie, Jorge, por ejemplo, ¿no? Describime el kazajistano.
Capaz que nos lleva 10 días en Kazajistán, capaz que está hace poco y
bueno,
no salió,
pero
no salió
contame lo que estás viendo ahí, hablame del kazajistano de a pie.
El kazajistano de a pie es una persona formada, educada, cordial. En mi caso, nos ponen voluntariado por el tema de que nos asisten. Yo estoy con una chica que es estudiante, Adelia, que me asiste en todo porque yo no sé ruso, no sé kazajo, nada de eso. Y bueno, ella es la que me ayuda a hacer todas las gestiones, control médico, todas las vueltas que hay que dar. Y son todos sumamente cordiales, están preocupados por vos siempre. Me llevé tremenda sorpresa. Son muy instruidos.
Y allá no corre lo del inglés, idioma universal, ¿no?
Ni pedo.
Sí, no, hablan algo de inglés, pero un inglés que no es tan fluido. Uh-huh. Y precisás a alguien que o hable kazajo o hable ruso.
Claro.
¿Cómo pica ahí políticamente Kazajistán? ¿Democracia plena? ¿A gobierno autoritario? ¿Dictadura?
¿Monarquía parlamentaria?
¿Una suerte de monarquía parlamentaria? ¿Una democracia en papeles? ¿Qué ha podido ver ahí?
Bueno, a ver. Yo lo que he visto mucho, no voy a entrar en el terreno político. Sí he visto mucho orden, limpieza, seguridad. Acá nadie te va a robar nada.
Señora dictadura, entonces.
Listo, perfecto. Bueno. Todo dicho, Jorge. No lo dijiste, pero lo entendimos perfecto.
Te sacan de un lado, te lo dan por el otro.
Entendido.
Che, ¿para qué deporte? ¿Qué deporte raro?
Mira, te hago una cortita. Con la persona que está conmigo, que me acompaña, me preguntó cómo era mi día a día. Y yo le conté mi día a día. Le digo, y bueno, llego, preparo la comida porque mi señora está trabajando. Para el otro día, si puedo ir a entrenar. los hombres cocinan, dice allá. Sí, sí. Sí, los, así que sacate la, sacá cuenta.
Qué divina. Acá nos está llamando el Piñe desde España.
Estamos viendo imágenes, ¿no? Con las montañas, toda la verdad.
Una belleza de Kazajistán.
Una escenografía estupenda. Qué paisajes que tenés ahí. Queríamos saber también qué deporte raro, loco.
Sí, el deporte, perdón, el deporte que hace Jorge, para que quiera buscar, es más wrestling.
Ese es el deporte que hace él. Ta.
No lo puede hacer el Alvin, ese.
Sí.
Yo te quería preguntar qué otro deporte loco pudiste ver en estos juegos de Kazajistán.
Bueno, hay varios juegos de destreza mental, bien, como puede ser el ajedrez, que le podemos decir nosotros. Uh-huh. No, no, son todos de esas características, pero con tableros diferentes. Mira. Yo no los conocía, ni sé cómo se llaman. Después están los juegos de ir a caballo y tirar con arco y flecha. Tiran tres flechas y le tienen que invocar a un blanco.
En y marcha,
bueno, esos,
¿no?,
son los que nosotros hemos podido ir a ver porque los atletas no tenemos la posibilidad, porque son en diferentes estadios, en diferentes arenas, claro. Y recién hoy pude ir a ver esos y no he visto mucha cosa. Después sí, mucha gente representando lo que es la cultura de ellos, ¿no? Porque de eso se trata en los... Primero, estos están los juegos nómades, y dentro de los juegos nómades está la Federación de Mar Rafting que participa. Porque lo que trata acá es de manifestarse es la cultura de Asia Central.
Ajá, sí.
Bien.
Jorge. Este año, sí, aquí y el año que viene se va a hacer en Kirguistán.
Pa.
Claro. Jorge, de mi parte quería agradecerte. Porque bueno, hubo una época...
Nunca lo agarres en la calle. Imagínate en un conato en un auto que salga Jorge del auto y te dé un cachetazo, sí, y te rompe, claro, todo, ¿no?
Es importante. Nada, de mi parte quería agradecerte. Hubo una época en que los seres humanos íbamos a la guerra para dirimir nuestros conflictos. Yo creo que esta nueva modalidad de poner a dos tipos tirando de un palo a ver cuál tira más que el
haciendo
otro...
una cinchada.
Es netamente superior a lo que veníamos haciendo antes. Y estoy orgulloso de que vos, Jorge, haya sido el uruguayo que tire por ese palo, porque ahí tiramos todos nosotros. Están tirando 3 millones contigo.
Bueno, les hago un comentario cortito. Es la única lucha que existe, enmarcado dentro de las luchas, ¿no? Que no tiene contacto físico.
Ah, mirá.
Porque bueno, porque es falta tocarle la mano al otro oponente. Rol,
mirá.
Claro. No, y además en Asia Central la idea de tocarte la mano con otro hombre no camina. Entonces, en el momento que vos le tocas la mano, sacan la tarjeta roja y te eyectan del país.
Si vas por ahí, está en el horno.
Me imagino, no en la competencia, porque en la competencia perdés, pero en un entrenamiento debe estar prohibido y mal visto ya hacerle la broma a tu compañero de entrenamiento de soltársela, ¿no? En un momento.
Sí, está jodido.
Es la del tren.
O que se te escape un cohete también en el esfuerzo.
Bueno, claro, que es catológico. Eso.
¿Cuándo vuelve Jorge? Jorge, ¿cuándo vuelve Uruguay?
El 14 salimos acá, llegamos al 16.
Me viene justito porque, a ver, el 16... El 21 tengo una carmé para meterla a la cinchada.
Lo metes en la cinchada, claro.
Te animás a ir a una carmé a la zorzala, y cinchá para mirar.
Está bueno que juegue Jorge, pero contra cuánta gente cinchando le gana.
Yo me lo imaginaba en una cinchada de un colegio, claro, en la kermés, la típica kermés con cinchada. No sé, sigue habiendo cinchadas en la kermés.
Sí. Lo pone el equipo rojo ahí.
Lo pones ahí a Jorge, gana solo.
Y a toda la clase se lo lleva puesto, claro.
Qué varón.
Jorge, ¿tenés sponsor o te dejás como un duque, te bancás todo solo?
No. Esto es a Alma.
Sí. Esto es unipersonal.
En este caso, sí nos apoyaron con los pasajes y demás, porque si no podíamos venir, te hago un comentario: los pasajes para llegar hasta acá se gastó $5,900 solo de pasaje.
¿Y quién los pagó?
La federación de acá, porque si no, sudamericanos no veníamos.
La federación de Kazajistán, qué bien.
Sí, en este caso no. La Federación de Kazajistán. Y bueno, es así, pero en el caso, ahora nomás, hay el 18 y 19 de octubre, va a haber un campeonato sudamericano en Río de Janeiro, que después les paso la información por WhatsApp, dónde va a ser y demás. Eso no tenemos que costear todo. Estamos hablando que si vamos dos, tres participantes, estamos hablando mínimo $500, $600 cada uno entre pasaje y algo más, y siendo muy austero.
Claro. Sí, sí. Pregúntale si es de Durazno, bueno, ya le contaste que no,
es de San José.
Pues este oyente que se llama Rodolfo Alejandro Cavara también, igual que vos, somos la mayoría de Durazno, los Cavara, dice.
No, pero me llamo Jorge Daniel.
Exacto. Y no sos pariente de ningún Cavara duraznense.
Es que debemos ser parientes porque son dos Cavara nomás que fueron, claro. Y vinieron de Italia.
El viejo Cavara. Cuentan que hay un equipo de ciclismo famoso kazajo, que es el equipo Astana, es famoso de nombre, es verdad. Bueno, en fin. Bueno, gracias por atendernos, estimado. Un placer.
Un placer conocerte.
Que disfrutes lo que te queda ahí,
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá seguir apoyando al resto del grupo, porque hay otro sudamericano, el grupo de Brasil. Me dieron tremenda mano porque, la verdad, me sentía re perdido cuando llegué, no sabía ni para dónde agarrar, ¿viste? Claro. De allá de Uruguay para acá, uno que no tiene mucho mundo, pero bueno, así que dándole una mano a la gente de la Federación de Brasil ahí y compartiendo con ellos.
Jorge, tráete a la vuelta un imán para mí de recuerdo de Kazajistán, o la camiseta de la selección de fútbol de Kazajistán, y un camperón para el piñe.
Sí,
que
el imán va a salir más barato.
Gracias, Jorge.
Abrazo.
Gracias, muy amable por la llamada. Y estamos en contacto.
Un gustazo.
¿Cómo está para tener la camiseta de Kazajistán?
Vos las pedís originales.
Claro.
Sí, sí. Rafa, este es para el campeonato de Sopapo.
Pa.
Hay que ficharlo para el cuadro nuestro. Para el campeonato de Sopapo.
Ve que no me dejan hacer nada. Ayer, ¿qué era lo que iba a hacer? El Martín Fierro.
Pensé en mi casa. Tiene que ser de membrillo y queso.
¿Qué es el premio?
Claro.
Vos, estoy viendo un anuncio en un Zócalo que es un. O sea, se ve que es un deseo de Juanjo y lo puso.
No, es obvio, él
espera que yo haga eso.
Dejaste pasar el bloque 1 despacharte en el bloque 2.
El Zócalo dice: bloque 2, sí. Mariano despotrica contra Bielsa. Juanjo. Mariano, que es una antibielsa de la primera hora.
¿Hasta cuándo, loco? Basta. Operador.
Mariano, que es una qué?
Una antibielsa.
Mariano, que es una antibielsa de la primera hora, está en su mejor momento y en el bloque 2 le va a contar: uno, ¿quién debería ser el sucesor?
No, porque no lo vi el partido. O sea, cuando los partidos.
Mirá, tanto que lo ignoran los partidos.
Ya no vi ni los partidos de Bielsa.
Si los partidos caen a la hora de Telemundo y me agarran todo el noticiero, no los puedo ver.
No sabes lo que te perdiste.
19 horas no lo puedo ver. Solo vi los highlights, Niembro, que es lo que no le gusta a Bielsa.
Yo Fernando Niembro en 2011.
Si dirige Bielsa, no lo veo. Esa es la frase de Mariano.
Tengo que trabajar. Entonces yo no voy a despotricar. Voy a dejar que los que vieron el match hablen. Y si quieren, también hablamos de resultados, ¿verdad?
Perfecto. Es verdad que en la parte de deporte dijiste, vamos a repasar el campeonato local y no hay nada más para hablar de deporte, dijiste. ¿Es verdad eso?
¿Cuándo?
Ayer en informativo.
Lo que sí se hace es no decir mucho, salvo cuando llega a deporte, sí decís, está jugando Uruguay, está empatando, cosas, pero no decís a cada rato, está jugando Uruguay, 0-0, minuto 20, porque avivás a la poca gente que está mirando abierta y le avisás para que se vaya el cable.
A mí me dijeron que cuando venía el Chato, le dijiste, a ver Chato, ¿cuánto va perdiendo Uruguay? Le tiraste ese centro para darle el pie al Chato.
No, le dije, empató Uruguay en Venezuela, José Carlos, ¿cómo jugó el equipo de Bielsa?
Ya hay una encuesta en el chat de YouTube. ¿Quién debería reemplazar a Bielsa? Una encuesta marianista. Después de la pausa nos metemos con Mariano y sus conceptos contra Bielsa.
Danielo, vos vamos.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Hay un oyente completamente excitado que le agradece al mango, aunque no está el mango, y está más que tatuado en gran parte del brazo la letra de esta canción de los Foo Fighters. Pero un cacho bastante largo.
Un integrante de Foo Fighters reconoció que tiene una hija por fuera del matrimonio. Esa es la noticia del día con la banda, ¿no?
¿En serio?
¿Pusiste Foo Fighters? Mati, ¿pusiste Foo Fighters? Porque sos un perverso que queríamos que habláramos de Dave Grohl.
¿Fue por eso?
Porque se ve que visitó a un médico y tiene
una doble vida. ¿Dave Grohl, aparte?
Claro, sí. Dave Grohl hizo...
Nada más que Dave Grohl, aparte. Sí, claro. El plomo de...
Hizo una publicación que decía, estoy parafraseando porque no me acuerdo de memoria, ¿no? Pero decía, acabo de ser padre de una hija por fuera de mi matrimonio. Quiero ser el mejor padre posible para mis hijos, la voy a cuidar, la voy a proteger, etcétera.
Blanqueando a huevo en público.
Estoy trabajando para recuperar la confianza de mi esposa.
Me dio una rabia.
Les pido que respeten, les pido respeto por todos los niños involucrados en esto.
Cosa que genera el género ese de drogadictos que es el rock and roll, pasa en la cumbia.
Jamás.
Este tipo
jamás.
De cosas.
Ahí me dio rabia porque todo para opacar Ojeda, ¿no?
Lo de Dave Grohl también.
Dave Grohl adquiriendo ser sombra.
Dave Grohl lo que va a precisar es un vehículo de carga más grande, claramente.
Sí, cuando una estrella de la música blanquea eso, ¿no? A nivel global, como lo hizo él. Chivo, ¿es porque le nace hacerlo o porque ya se enteró de que salta la cagada en breve? Porque
no,
se
nació eyacular adentro de una chiquilina.
Pero digo, es porque ya sabe.
Eso le nació,
¿en serio? O porque ya se enteró de que hay un par de medios que lo tienen y lo van a sacar a la brevedad.
Claro, le nació que el abogado le dijo, abrí la boca vos primero.
Antes de que se queme acá.
Puso el pedo en el ascensor.
Te decía Mariano que tiene un vehículo más grande, precisa Dave Grohl ahora. Y existe para él uno vehículo de carga confiable, seguro y eficiente, sí. La B6E de Farison, el utilitario eléctrico que llegó para revolucionar tu negocio, diseñado especialmente para cuidar tu carga y tu economía. Así que podés conocer la calidad de Farison, una marca del grupo Geely, a un precio CIF de $29,490, una ganga y con el respaldo de Santa Rosa aparte.
En el fútbol no siempre gana el mejor, no siempre hay justicia.
Por supuesto.
Si querés algo justo, las latas 710 de Schneider, Amstel, Imperial, Miller y Heineken, porque tienen la medida justa para compartir. Además, durante el mes de septiembre la llevas con 15% de descuento. Eso sí, es ganar con justicia.
Me gusta mucho la Imperial, ¿verdad? Sí. Bueno, todas esas marcas son estupendas. ¿Que preguntabas algo de la cumbia, por algo en particular?
No, porque soy un acérrimo defensor de ese género, que además es un género, no que practican músicos, no un degeneramiento como el rock and roll. Mm. Y eso me parece que está bueno que resaltemos. Mucho más.
O como el reggaetón, que es otro degeneramiento también.
No, eso es sexo. Sexo solapado con tecladitos y autotune. Eso es sexo puro y duro. Ahora, la cumbia que te regala temas vinculados, sí, al erotismo y al amor, como Mujer de la Vida. Lindo. Estoy enamorado de esa mujer,
Es el segundo hijo de Dave por fuera de matrimonio, parece.
Ah, mirá. Se salía seguido como era fuera.
Recortate los huevitos, Dave. Dale, vamos arriba. Y tenemos en estudio la presencia de un gran amigo de esta casa, que es Mariano Bermúdez, para el cual le pedimos un fuerte aplauso.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Gran oyente.
Muchas gracias.
¿Se dice escuchando desde Mundicia o no?
¿De rock?
No, este programa.
Siempre, ¿no? Sí, siempre, de todas las épocas.
Nada.
Soy un emocionado de la vuelta.
De Mariano.
Sí, ojalá.
Que volvió, ¿no? Que
no, volvió increíble.
Peor que la de Deli cuando volvió a Nacional.
Increíble. Y estéticamente es fatal que haya vuelto así de bien. Para todo.
Estéticamente aporta.
Que volvió mejor de lo que estaba yo cuando recién los empecé.
No, gracias, querido.
Estéticamente aporta, sí, después los aportes al aire son tristes.
No, es chasquibunes, son chasquibunes, tiki, tiki, de
sí,
de
pero rato. De tiempo, el 3 de enero lo tiró.
Y el líder en un año de intermitencia.
Bueno,
se
le ha complicado para darle continuidad. Sí. Mariano, vas a estar, vamos a pasar por orden.
Dale.
Mañana en la sala Zita Rosa,
sí.
En un espectáculo que se llama Solistas en Concierto, que es a beneficio y del cual venimos hablando de hace unos cuantos días. Me enteré que estuvo hablando Darwin ayer también de este espectáculo. Las entradas en venta están en Ticantel. Vas a estar con artistas como Tabaré Cardoso, Lucila Rada, Maxi Porciúncula,
Diego Maturro
y un montonazo más.
Sí.
En formato guitarra y voz.
Guitarra y voz en una sala increíble, con la historia que tiene, en una jornada espectacular. Sí. Para mí, no solo por el género, sino por el recorrido mismo, estar en una cartelera con esos artistas que van a estar es una belleza, así que me parece una jornada, además que es terrible desafío para nosotros, porque vamos a estar en ese formato así como íntimo de guitarra y voz ahí velando.
Como reexpuesto, ¿no?
Sí.
Ayer incluso hablábamos de eso, o sea, sobre todo para usted que tiene una orquesta que te caga rueda atrás,
sí,
con los caños todo trapo, estás como expuesto de...
Pero está buenísimo porque en realidad al final para mí es como la esencia misma, claro. de lo más importante para mí, que obviamente que hay cantores superiores a otros, por supuesto, pero es ahí las canciones, ¿no? El conectar con las canciones es un desafío que va a estar re bueno. Así
entradas en venta en Ticantel, además estos artistas, va a haber otros queridísimos comunicadores acompañando en la conducción del evento, están $500 las entradas y recuerden que es a beneficio, así que gracias a todos los artistas que van van a colaborar. Mm. Pero también vas a estar en la sala del museo.
Sala del museo, 24 de octubre, jueves 24 de octubre. Habíamos hecho nuestra función de cada año en julio. Funcionó muy, muy, muy bien. Se agotó como 15, 20 días antes y decidimos hacer una más.
Nueva fecha,
por eso. Una nueva fecha, sin mucha, no teníamos, no estaba muy organizado todo, así que encontramos el jueves 24, terrible fecha, re linda, para ir ahí a la sala del museo. Las entradas están ahí en Red Ticket. Sacamos a la venta la primera tanda de 250 entradas, se agotaron ahí como en 10 días, y bueno, ahora estamos con más de media sala llena, a falta de un mes y algo, así que queremos comunicarle a todo el mundo que estamos por hacer esa última fiesta del año con unos invitados increíbles y con este formato de un recital de música tropical, pero con la gente de pie, bailando.
Como debe ser. Claro. La sala del museo, perdón, se transformó como una especie de centro cultural del baile amigable.
Total.
Digamos, porque desde lo que hacen los CRA de Club de Cumbia y varios más, o sea, es un lugar que está lindo para ir, para bailar, para tirar unos pasos.
A nosotros lo que nos cambia la cabeza es el nacimiento de los festis.
Claro. ¿Qué son los festis?
Los festis son el como cielo, los festivales, que organiza una o varias murgas juntas, generalmente una sola, donde para recaudar fondos para el espectáculo que se va a hacer en carnaval, tanto de murga joven como de carnaval mayor, se llevaba una o dos orquestas. Al principio se empezó a hacer en los clubes.
Qué lindo.
Había murgas que lo empezaban a hacer en sus propios clubes y después se empezó como a crecer, y la sala museo fue uno de los lugares donde se empezaron a hacer como los primeros grandes que entrabas y decías, loco, qué belleza esto.
Un compañero por interno me acaba de decir, es el cielo eso, Mariano.
Claro, bueno, para nosotros fue terrible porque es como una...
Se ha masticado más que el demonio.
Ah, bueno. Bueno.
Para tocar es espectacular.
Pará, y aparte, generalmente en esos festivos o en este tipo de funciones, muchas veces tocan para un público que no necesariamente los escucha a diario ni es un género que curta mucho.
Totalmente. En este tipo de shows como los festi, yo entiendo en ese evento cultural del festi, una cosa de la gente que es hincha de la murga, otro que son más cercanos al rock, pero está todo bien con la murga y fueron. Y para mí se empezó como a mezclar un poco ahí la salsa en esa cuestión. Por supuesto que hay gente que no iría nunca a ver una banda, pero ya, bueno, está ahí y está bailando. Pero se empezó como a poner un poco más institucional ahí nuestro género en ese tipo de eventos. Claro. Y también lo que decía Rafa, ¿no? Cumbia Club, Cumbia Aracha, empezaron a hacer recitales con baile después. Y eso. No,
hay un clima, te diría familiar.
Por eso decía amigable, porque es de verdad muy lindo, ¿eh?
Claro, sí, no
más
problema, agarra, nada,
está mortal.
Claro.
Es familiar, está
ahí
bueno.
Con el lengue-lengue ahí, con el calderín,
¿no? No, yo no tengo edad para esas cosas. ¿Qué es el lengue-lengue? La última vez que usé un lengue-lengue era hace 10 años, a los 39.
Opa, Mariano, tirado de uno ahí, apoyado una gata.
Ya, seguimos con más noticias y también hacen ropería.
No, por favor.
Yo quiero decir que yo he emprendido del show de Mariano. Yo ya arreglé con dos mi barrio, vamos a poner dos carros de Pancho en la puerta. En la
el
en la sala del museo, sí, cuando Mariano toque afuera, dos carros de Pancho son nuestros, de allá, eso sale a llevar Pancho la Guillermina.
Agarró como la concesión de eso.
No, van dos de vivo y dos que venden.
Está perfecto.
Así que los Panchos afuera vendemos uno por 50 o dos por 100, negocio.
Ah, bien.
La falta no parece del todo atractiva.
Te iba a preguntar hace un rato, si ahora que metes esto, yo pensaba desde la mediocridad absoluta, si está bueno y no es un problema al mismo tiempo que empiece a crecer cada vez más la gente. Porque capaz si está yo haciendo un show anual, la clavo en el ángulo, ya tengo la dinámica armadita, ahora es decir, son dos y después ir a un lugar más grande, que está hermoso, pero también empieza a complicar la logística.
Show en realidad para nosotros además es bastante bueno para pasar en limpio a ver qué onda con el tema de la convocatoria de nosotros. Nosotros somos una banda absolutamente montevideana, como nuestro género, pero hay algunas bandas, Luana, por ejemplo, es súper toca plena, pero está abierta en todo el interior, ¿viste? Suena en todos lados. Entonces eso te ayuda mucho en la agenda. Nosotros somos muy montevideanos, entonces tocamos todo el tiempo en Montevideo y nuestro recital lo hacemos en Montevideo. Hay un factor extrañar ver al artista que en el caso nuestro no existe. Entonces esta segunda función es para pasar en limpio, a ver, bueno, cuánta gente fue después de la primera que se agotó, porque nuestra búsqueda es que cada vez se vaya arrimando más gente, cada vez ser banda más de festivales y de recitales, pero por una cuestión natural de desgaste de hace 13 años que el proyecto mío como solista está girando siempre dentro del circuito, haciendo 5, 6, 4, 5, 6 bailes todos los fines de semana, que son más o menos siempre los mismos bailes.
Ustedes con el tiempo, todos los artistas de la música tropical, y después incluso según el suceso, van mutando como su hábitat natural. O sea, al principio siempre es un baile, el baile de cumbia clásico, el de toda la mañana, vida. 4 de la mañana, ir al tropi, donde sea. Después algunos medio que empiezan a desestimar ese tipo de escenario, dicen, no, mejor voy a fiestas y eventos.
Claro.
Después festivales en el interior.
Total.
Hoy, ¿qué haces vos? Todo.
Hoy estamos como tenemos un pie en cada lado. Es verdad que el público del baile es el público del baile que calculo promedio tiene 10 años menos ya que nosotros. Y eso es un lugar en el que cada vez está buenísimo seguir conectado, pero no quiero hacer tanta fuerza para agarrarme de ahí porque seguramente en cualquier momento venga, se suelte. Entonces, está buenísimo porque también tenemos referentes como Chacho, como Gerardo, que siguen yendo, pero bueno, vas encontrando tu lugar. Nuestro objetivo es obviamente...
Chacho está explotando ahora, por ejemplo, cuando está la Expo Prado.
Pero vos sabés que... No puede. O sea, si hiciera 10 días seguidos, sí, no llena los 10.
Pero sigue tocando en bailes de gente de 18 años y mata, pero porque, bueno, nada, tiene una cuestión ahí, sí, que es leyenda total.
Que pasaba eso con Mario Silva antes también.
Claro,
¿no? Iban pasando las generaciones y todos lo escuchaban.
Entonces nosotros estamos como en todo, pero nuestra búsqueda es ser como una banda de cada vez tocar menos y más grande. Cada vez tener más gente, por ejemplo, empezamos a laburar hace poco, con sonidista, monitorista, con Nico Morín, en Luce. Nico, claro, cuando empezás a laburar con ese tipo de personas que te hacen mejor, que te hablan, nosotros
te levantan todo,
somos hijos de un género que no se puede probar sonido. No, entonces, obvio. Cuando ves todo eso,
pero el sonido en las querés, primeras tres canciones,
querés que no se termine nunca, ¿viste? Querés ir a probar sonido. Tocamos en el Rus el año pasado y la prueba nos pusieron un sábado a las 8:30 a.m. Y nosotros estábamos ahí con el mate y los bizcochos. Fuimos los únicos que fuimos a probar. Y nos miraban como diciendo, mirá esto. Claro, tan re loco, ¿qué hacen acá? Pero fuimos felices porque es todo como un aprendizaje que gracias a Dios se ha abierto este último tiempo. Pero estamos como en esa búsqueda, en la de tocar en el interior. Y no es por... no tener ganas de ir a los bailes, sino por una cuestión de desgaste. Que como digo, hay 10 bailes abiertos en Montevideo, y es lo que hacemos mes a mes, fin de semana tras fin de semana, desde hace un montón. Claro. Entonces, medio que te vas secando y vos mismo ya te vas poniendo medio marcar tarjeta, y es algo que nosotros, por lo menos, queremos luchar para que no nos pase.
El mejor festi de mi vida fue en Pasión con Mariano, tocando en un sótano, un lugar increíble atrás del juzgado de Juan Carlos Gómez.
Sí, sí. Hubo un momento en el que nosotros estábamos en un gran momento y los festis florecieron. Entonces tocábamos en todos los fines de semana, y para nosotros era una cosa increíble porque fue real que se abrió una ventana que no existía.
Otro nicho.
Estaban los bailes, las fiestas, los cumpleaños de 15, los casamientos.
Y ahora los festis.
Pero aparecía esto y encima ibas y había 2.000 personas. Y vos decís, pero ¿cómo es?
¿Dónde estaba esta gente?
¿Esta murga tiene 2.000 hinchas o yo...? ¿O qué es?
No, había
una cosa, viste, floreciendo hasta que, bueno, hubo multitudinario ya, y también eso fue como, hay una posibilidad como de hacer nuestros propios shows. La música tropical va hacia donde la gente está celebrando, va a tu cumpleaños, va a donde vos estás bailando, hasta donde vos fuiste con el lengue lengue, y ahí va la música tropical. Traerlos a un lugar tuyo, que entiendan que es como ese día, sí, es tu casa, que vas a tocar 2 horas, no 15 minutos, que va a haber más músicos, todo eso, es un viaje que a nosotros por lo menos creo que nos estiró un poco la vida como proyecto, y sí, nos tiene súper como aprendiendo todo el tiempo, ¿no?
¿Qué vas a hacer el 24 de octubre entonces, además de una segunda fecha y recibir invitados especiales, que no adelantaste nada?
Como recital, como siempre, más o menos 2 horas, vamos a agarrar lo mejor del recital que pasó, que fue como el más importante, fue como el más sanguíneo de todo. Estamos tratando de hubo unas cosas que fueron bastante, los que fueron saben, fueron bastante emotivas, vamos a repetirlo, y vamos a traer como, es el festival, es el recital que más invitados tenemos. Viene por primera vez una artista que no es de nuestro país, es la primera vez que hay un artista internacional en...
¿David Roll?
No. Okay. Estábamos hablando, pero tú...
Sí, ya está cagado.
Sí, claro. Y bueno, eso, es como el show más ambicioso de todos hasta ahora en cuanto a luces, sonido y todo, porque lo que queremos es que los que vayan vuelvan. y seguir creciendo en esto. Después que termina, hay dos o tres horas donde la gente se puede quedar bailando, hay como un after show ahí con un DJ, que eso está bueno, también lo aprendimos de otros compañeros que lo han hecho, es con las barras, así que se puede bailar, es para todo público, solo que cuando termina el recital y comienza la fiesta ya no puede haber menores, pero las dos cosas están bien, es temprano, el que se quiera ir a las 11 cuando termina el show puede irse, y el que no se puede quedar hasta las 2, que para gente de nuestra edad las 2 es un horario interesante.
Ahí se pone precioso, ¿no?
Bueno, oyente, el show de la
un oyente
lo sedujo fue lo otro.
Un oyente le mandó decir a nuestro Mariano que dice que en los festivales va mucha maluca divorciada. Así puso, va mucha maluca divorciada.
¿Qué pica? Madre divorciada, digamos.
Maluca, sé que media hippie. Media que elegí el sobaco, cosa eso.
Va, bueno.
Suena que esto.
Pero por qué no
le mucha más maluchona.
Sí, que iba a Facultad de Humanidad, esas cosas ahí locas que te gustan, ¿no? Esas locas.
El pasión, boliche peruano, increíble establecimiento.
Ciencia política.
Increíble,
claro. Por ahí, ¿no? Ciencia política.
No sé.
Mucha cuadernola, tiene cuadernola en la casa porque escribe pensamientos.
Encontramos.
¿Los boletos para esta propuesta?
Boleto de Red Ticket. Están a la venta en Red Ticket. Ya está el final de la segunda tanda de las tres que sacamos. Y hay una cosa ahí con Canje Santander que no sé cómo explicarlo, pero bueno, los que tienen. Tienen unos puntos ahí que se puede canjear la entrada, así que eso está bueno.
Lo de Soy Santander.
Exacto, eso creo que son
puntos.
Habilitaron tres tandas de eso y hay dos que ya se agotaron. También queda una sola, así que creo que se va a volver a llenar. Para nosotros está re bueno eso, porque insisto, es como bastante escalonado esto. Cada vez que lo hacemos, de cada uno que hacemos depende la continuidad en este proyecto nuevo. Se recicló nuestro deseo, nuestras ambiciones, a ver cuánto podemos llegar a hacer, y buscando eso, tocar cada vez menos y mejor.
La última vez que vino Chris a este programa, surgió un desafío de cagarnos a piñazo arriba de un ring.
Sí.
Ella me aseguró que me rompía la cara.
Sí.
Yo no digo nada, pero me puse a entrenar. Y al final no llego, va Mariano a pelear. ¿Qué chances tiene?
No, creo que menos que vos.
Pero pará, ninguno tiene chance.
Yo creo,
una boxeadora profesional.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque como entrena todos los días entrena con hombres, ¿viste? Claro. Y además es una persona.
Mariano
que,
también,
una persona que es una persona que disfruta el volver con los ojos negros, ponele, volver con la nariz rota, y son personas
a discutir con una pareja
especial. No me he dedicado.
No se discute. Tenés razón, mi amor.
Hace más de una década que no tengo razón. Pero ya antes de que surjan las cosas,
que cuente Mariano que una vez fue para otro país, Chris había peleado y pensaron que esta era mano larga, se la querían dar a Mariano.
Claro, fuimos de vacaciones después de una pelea y ella había ganado la pelea, pero le había comido, viste, fuerte, y tenía los ojos así, viste, y claro, llegamos a las vacaciones y vino una persona y un hombre a preguntarle a ella si estaba todo bien. Como si yo...
Como diciendo,
si este globo, si este imbécil con estas pintas de estúpido te pegó, lo voy a romper todos los huesos. Y ahí ya le explicó y eso. Pero sí, claro, es una rareza. Pero sí, yo creo que no tiene, sobre todo por lo aeróbico también. Y hay un momento en el que alguno capaz que le puede llegar a pegar, pero se va a agotar. Uno se va a agotar y ella no. Y ahí te va a dar patadas en la cabeza.
En el round 4 ya está. Pero ponele que una persona entrenada se tiene fe, igual en el round 4 muere con una boxeadora profesional.
Y porque capaz que se tiene fe para correr, pero no para que te peguen en las costillas. Yo, me parece que no.
Están entrenados para saber cómo recibir el golpe.
También.
Uno no. O sea, por lo general en tu vida, lo raro es cuando te pegan. Para ellos es todo lo contrario.
Normal. Que una vez acompañando ve alguna pelea eso de pesos pesados y ves que los comentaristas y ella que comenta a veces dicen eso como de talar el árbol de a poco, que le pegan a un tipo de... Le pegan tanto a una persona que pesa 120 kilos de músculo en el cuerpo que en un momento lo cansan. Imagínate a mí. Mira estas manos, ¿no? Martillo.
Estamos cerca de los 120 kilos, pero no de músculo.
Claro.
No,
me parece que no.
Gracias, Mariano.
Gracias, muchas gracias. Una alegría venir.
En instantes, sobremesa, manden propuesta, por favor.
Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son con calvo y con restos.
Antes del tema 1, Rafael.
Pablo, ¿sabés que hay una nueva manera de pagar sin complicaciones?
¿Cuál?
Si sos cliente de tarjeta D, ahora con pago D, pagás con tu celular y listo. Ya no importa si te olvidaste de la tarjeta en casa o se te fue en el fondo de la cartera, el bolso, la mochila. No tenés que buscarla ni preocuparte por eso. Uh-huh. Con pago D es como tener tu tarjeta D siempre contigo. Acordate, pago D de tarjeta D.
Le queremos mandar un abrazo a una uruguaya que está en la capital inglesa, en Londres. Uh-huh. Ella se llama Joana y hoy es su aniversario. Feliz cumpleaños.
¿Casada?
O aniversario, no, su aniversario de vida. Su aniversario de
cumple. ¿Cuánto cumple?
Ni idea, no sé. Pero Joana, hoy es su cumpleaños, está allá en Inglaterra, así que un beso grande para vos. Feliz,
¿Cómo
feliz aniversario,
Mariano,
querida.
¿Cómo cumple, Mariano?
Es amiga de Alvin.
Happy birthday, ¿no?
Es muy amiga de Alvin y escucha el programa.
¡Mariano!
Muchas personas cumpleaños.
Feliz aniversario.
Pero
si Joana
se llevó un saludito.
Y un beso grande para Alvin también, que está iniciando unos días de vacaciones.
Ya decía Eddie Grant, give me hope, Joana, ¿no?
A diferencia de Mariano, yo voy a mandar un saludo absolutamente desinteresado.
Ese tema era de Eddie Grant.
Joana.
Yo tenía un cassette de Eddie Grant, creo que lo guardo todavía.
El nuevo autor de Viviendo en la Frontera.
¿Querés escuchar el cassette?
Bueno, paren un poco, son unos.
Te pasen las titulares.
Para un saludo para Ceci, que acaba de ser mamá. Escucha la anécdota. Acaba de ser mamá, me vio, me reconoció.
Qué famoso.
Me dijo que escucha la mesa y que hizo escuchar a su hijo. En la pancita de la mesa de los galanes.
Mozart lo que hay que poner a escuchar a los niños.
Nace todo torcido.
Claro, no, saludo de los tíos.
A este nene torcido.
No, es Mozart lo que tiene que escuchar.
Mariano le dice, ¿querés que te cante los titulares de los policiales? ¿Querés saber dónde está enterrado el muerto?
El primer tiene que ver con el amor, Waldemar. Y atención, porque usted puede llamar a una compañera de la radio que es la protagonista de esta historia.
¿Eh?
Este oyente.
Vino el autoinmolador prendido.
Pablo,
llama
al Pepe.
Pará, pensalo. ¿Querés que haga otro?
Estoy enamorado de Sofi Martínez de Topic.
Todos los cojeros siempre.
¿Cómo hago para acercarme? Le he respondido stories en IG, pero no hay chance. Al no seguirme ella, se podría decir que ni le llegan los mensajes. Ayuda. Los escucho on demand.
Ahí la única chance. Si querés que una persona te conozca. Y no quedar como un obsesivo, es averiguar a que Sofía es una chiquilina joven que debe ir a bailar con amigas y eso, va a boliche, ¿no? ¿Tiene vida social nocturna?
Sí, supongo.
Está.
Sí. ¿Cómo es el estado marital de Sofía?
Ahí
sabe.
Fede
que trabaja en Topic.
¿Es
una chiquilina soltera? ¿Es una chiquilina soltera, Sofía y Fede, sí?
Sí. Bien, ahí es averiguar a qué lugares va los viernes, los sábados, a tomar algo con amigas, a qué boliche va. Y vos caer con algunos amigos y por lo menos hacerte ver. Sí, le buscá la vuelta.
En Sancos, ponele.
No, le buscá la vuelta para conocerla, le haces un chiste, no sé, la boludez algo.
Miren quién apareció.
La bandida dice, ay, no sé, y
ahora hay que hacerla. Primero creo que tenemos que especular todos.
Decirle
ella tiene
opciones.
Que escucharlo y ver
mejor,
a ver quién le emboca. Yo creo que.
Mariano decía, perdón, que recién opinó.
Ya anda entrando a tu Instagram y anda a. ¿Cómo se llama? Solicitudes de mensajes. Porque él debe escribir ahí.
No la tiene, ¿cómo es?
Cuéntame.
Privado la bandida.
Sofi, yo lo que decía
era público la bandida.
La del 30, de mi época, ¿no? Yo soy un tipo que no maneja las redes sociales, entonces si vos querés conocer a una persona que no te conoce, por lo menos para que te registre, es averiguar, porque acá en Montevideo somos pocos y nos conocemos, averiguar qué lugares frecuenta los viernes y sábados de noche. ¿A dónde va a tomar algo con amigas? ¿A dónde va a bailar? Y ahí caes con amigos y te haces ver de alguna forma.
Sí, ese es el camino, Mariano. Acechar a una una persona, ver a dónde va, ir a buscarla en la vida real.
Es
por ahí.
No, acecharla.
De un árbol.
No, acecharla es venir a esperar a la salida del trabajo, a la puerta de la casa, que hay gente que lo hace. Yo digo, ir a un boliche.
No, pero eso ya es directamente.
Por eso no, es Pablo nomás.
No te metas en su territorio.
Yo lo que digo es ir a un boliche.
Vos contás en tus redes dónde vas a bailar, por ejemplo, para algún cimarrón así pueda saber.
A veces sí, a veces no.
Ah, tirás como. ¿Sos brava, Sofi?
No.
Bueno, a mí
me gusta la madre Sofía. La madre Sofía me tiene loco a mí.
¿Cómo?
Estoy esperando que se separe la madre Sofía porque.
¿Qué le quiere entrar a la madre Sofía?
¿Pero contar por qué?
Porque hace una torta Rogel que no sabe.
Mal,
la mejor
conmigo.
Torta Rogel del mundo, esa madre. Ojalá un día se pare y venga conmigo.
Qué pillo, Walde. ¿Cómo conocés ya esa torta Rogel,
Sofía,
¿eh?
¿Tu situación amorosa?
Soltera.
Pará, vamos a ver si el oyente, vamos a ver si el oyente tiene una edad. Yo, sí, a mí lo que me preocupa es que el oyente tenga
65,
que tenga una edad acorde.
¿Qué dijo el oyente? No sé qué.
Es una edad acorde.
Tiene que tener una edad acorde a Sofía. No puede tener.
Permitime
explicar. No puede tener más de 15 años.
Un oyente dijo estar enamorado de vos. Sí. Que respondía historias tuyas de Instagram, pero que seguramente no, ni siquiera vos las pudieras ver, y que no sabía cómo acceder a ti, que nos diera, que le diéramos sugerencias. Mariano propuso okay. eso.
¿Y te parece bien que busquemos una persona con edad acorde, que no existe porque la frontera es muy difusa y nunca se sabe cuál es la edad acorde, pero algo que no sepa, que no sea más de 15 años o más viejo que vos, te parece?
20 y 45, ¿está bien?
Solo. Como un límite.
No, menos que yo no.
Menos que, y límite 15 años más como límite, como mucho, ¿está bien?
Sí, por ahí.
¿Vos qué edad tenés?
27.
No es con esa colada. ¿Y cómo es tu teléfono?
El tipo no puede.
Así funciona el teléfono.
¿Qué periodista del carajo
es?
Periodista
del carajo.
Escucha.
¿Tu teléfono?
El que lo tiré hace 10 años, dice, lo tiene gatillado así.
Escucha, el tipo no puede tener. Vamos a buscarle algo a la compañera.
Mi estrategia para mí.
El tipo no puede tener más de 42.
Mi estrategia para mí, Mariano, sería: esta persona quiere entrar en contacto con Sofi, ¿no?
Sí.
Me parece que estuvo bien escribirle por sus redes.
Pedile algo, pedite un sugar daddy.
Yo creo que tendría que estar un poco más atento.
¿Estuvo bien acechándola en redes sociales?
Yo creo que estuvo...
Acechar,
no, pero si este payaso me dijo que yo
lo pasa que vos, acechar. Lo que pasa es que vos querés ver a dónde va a bailar y ir al boliche, hacerte el boludo. Uy, justo no, te me encontré acá.
Vas con amigos, sabés que va. Y opa, no es un chiste, algo, ¿verdad? El 30.
Claro,
y
sí.
Y si te da bola bien y si no, te fuiste.
Le ofreces una bebida, le pones una pastilla.
No,
claro,
pero sabés que lo
llevas en la camioneta.
No, un suncho las manos.
Pero pará, ¿sabés que lo bueno ir al boliche que se hizo toda la vida? Que todos alguna vez fuimos a un lugar porque sabíamos que iba alguien que nos interesaba. Sí, claro. Que si vas y esa persona no te da bola, hay 45 más que te pueden dar bola.
Pero Instagram es el boliche virtual.
Bueno, pero yo no me manejo en ese mundo.
Mariano, vos limpias patio.
Tengo otra sugerencia.
Pero la Mariano, si limpias patio, porque uno dice, Mariano, tengo 27, ¿me quieres al día del fondo?
Bueno, paren un poco.
Para mí lo que tendría que haber hecho este oyente es estar un poco más atento. Sofi es una comunicadora, tendría que estar un poco más atento. Podría seguir sus proyectos, ver de qué habla, seguir qué tópico proyecto le gusta y clavarla en el ángulo con un buen comentario entretenido. No con un hola, qué linda estás. Uy, me gusta tal cosa.
Te tenía mucho cariño y aprecio en nuestros primeros meses de compañeros. Ahora estoy teniendo profundas diferencias con
entrale por el humor. Entrale por el humor.
Contale un chiste. Yo digo, caer al boliche donde está ella y.
No caigas al boliche.
Que dice, del Río Quintela. Mariano, todo lo que decís es acoso. Sofi, porque te tenemos ahí, pobre, y yo quiero encontrar una solución. Estoy seguro que la propuesta de Pabli debe estar re linda. Seguro debe ser algo que a vos te copes.
Sofía, aparte de trabajar en Tópica Diario, también conduce uno de los programas.
Exactamente.
Ese mensaje de Gladys lo escribió un compañero de la radio.
No,
de
Gladys.
Trucho, acá.
Gladys es real.
Entonces, ¿qué hago si soy este oyente? Depende del trabajo, eso es vital, depende del trabajo que tenga, pero insisto para que mi patrón, por ejemplo, paute.
Ay, me encanta en Topic, tu idea, Pablo.
Y que el patrón y yo acompaño, voy a la oficina de Karen, ponemos la billulla solo para el programa que está ella. Pero arreglando.
Ah, claro, la prostitución VIP. La querés comprar. La querés comprar a la compañera.
Uno la acecha, el otro la quiere comprar.
Este oyente.
No, vos la acosás en redes.
Viene a ser como si fuera el de Pastas Pionono, por ejemplo.
Sí.
Y viene a presentar el producto y entra al aire. Ahí puede generar un contacto con Sofi más estrecho.
No está mal igual.
No, pero para. No querés agregarle un tono cuando viene a ofrecer. ¿En qué programa está Sofía?
Pero ya sabe el programa, idiota.
Ah, por la duda está. Porque no,
no, esa pauta el día ese.
Para mí tiene chances si sintoniza, como se dice ahora, sí. Topic, el día y el horario que esté.
Miércoles a las 16 horas. Ahora, a las 4
de la tarde. ¿En qué lugar del dial, Sofía?
Pero la puta madre del dial.
Sí, no,
Mariano. Escribe al programa, en el chat del programa, hola Sofi, yo soy el que mandó la propuesta a los chicos, son tan locos. Nada, lo mío cuando ya es
conocerte. ¿Tipo canchero?
¿Te copás? ¿Te copa? ¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Eh? Ay, siento profundo desprecio por el qué onda.
Para mí la recontra levanta así. Te digo yo que soy un ganador. Para mí si te dice, ¿te copás? ¿Te copa? ¿Qué onda?
Vos estoy mata. Muerto contigo, arre.
No, ya está, no le que ni le
¿hay alguna idea que se acerque a algo o no?
No, está bastante lejos.
Nada. dejá, yo adopté un hámster porque me gustaba Kiana Casalás y no me sirvió para nada.
Yo adopté un hámster porque Kiana. ¿Cuál es la estrategia?
Era un cobayo igual de Kiana, el héroe de bicho.
¿Cuál sería la estrategia?
No, bueno, no sé si hay una estrategia tan lineal.
¿Qué tipo de hombre te gusta? Vamos a hacer un cuestionario. Ronda de preguntas, ronda de preguntas. Rómpelo. ¿Qué tipo de hombre te gusta?
Está laburando,
Sofía. Está laburando, tiene tan topic. ¿Qué tipo de hombres te gustan?
¿Con pelo en el pecho?
No. No sé si tengo un tipo de...
Un perfil definido.
Sí, como tan...
Ojeda, delgado,
¿que te haga reír? ¿Que sea de Capricornio? ¿Que sea de Capricornio?
Sí, bueno, sí.
¿Muy de Capricornio?
¿Muy de Capricornio?
No, de Capricornio no.
No.
No, Capricornio es un signo que no me cae muy bien.
Está resuelto.
Ah, pero ¿puede ser decisivo a la hora de elegir una persona el signo para vos? No crees tanto en eso.
¿Que esté por adoptar una mascota?
Sí, bueno, que tenga mascotas está bien, me cae bien.
Si no tiene mascota, pero
si
le preguntas
si tiene mascota, tengo más nada.
No,
a mí está bueno. Como para romper el hielo.
Se acabó el
hielo. Iba a preguntar si estás en esa onda de que te cae mejor cuando la adoptó. Si la adoptó, ¿te puede llegar a gustar más que si la compró? ¿La mascota?
Y, o sea, no estoy tan a favor de comprar animales, pero tampoco es como definitorio para mí.
No es un pecado.
Si tiene un chacho jabalí,
mira,
jefe, pone cara de jefe. No
estoy
trabajando, ¿eh? Llegó el jefe. Sos jefe de la puerta de cristal para allá.
Acá. Viene a figurar, quiero
marido. Si tiene un chancho jabalí de mascota,
si tiene un chacho jabalí,
bueno.
Si es de Florida, ¿ayuda?
No.
¿Es en contra? Ya está esa etapa.
Ya salí del
pozo. Vos sos montevideana.
¿Qué hace, papu? Tenemos este para presentarte. Mirá YouTube.
Macho,
mirá YouTube.
Qué macho.
Tenemos ese
para
presentarte.
No. Demasiado músculo. Es demasiado. Es un montón. Ya no. Como que para el otro lado.
Sabes que no les creo, ¿no?
¿Para el otro lado?
Todo dicen lo mismo y después. En la playa.
Mirá quién apareció.
Bueno, es que mandó el jefe.
El Okiato.
Disculpen. Le mandó un mensaje a Manu Garte hoy.
No, vos le mandaste.
Ella le mandó un mensaje a Manu Garte hoy.
No.
Ah, vas por todo, ¿eh?
Capaz que lo escribí yo, pero fue ella.
Igual
nos
gusta
Manu Garte,
sí.
Me gusta. Mirá, tengo otro para presentarte.
Tengo una compañera del canal que el otro día me dijo lo mismo.
Ese hace...
¿Qué te parece mis dientes?
Ese que aparece en la pantalla hace...
¿Qué te parece mis dientes?
El otro día una compañera de Telemundo me dijo, si tenés acceso a Manuel Ugarte... Decile que existo.
Sí.
Malena Gastaldi.
No. Malena Gastaldi, qué bocona, qué.
Una compañera más joven de Telemundo que le gusta mucho Manu.
¿Sale de ella?
No, eso ya es resorte de su vida, pero no te voy a contar detalles.
Mirá la que tira noticias raras que no es Camila Civil, la otra.
Una persona de 20 y pico que más o menos tiene la edad de Ugarte. Que le gustó y me dijo, si tenés acceso a Manuel Ugarte, por favor, Mariano, decile que existe.
Yo quería entrarle a la Corleto, la que estaba en Urbana con la Nearme y Pachela. Le mandé 10 mensajes y fue a mediarte a esperarla, solo que ese día salían al aire del Dazzler y no la vi.
No.
La puta madre.
No vayan a esperar a la puerta de los trabajadores.
No, por favor.
Y si, si te quieren caer las flores el viernes de noche.
Ted Bundy.
¿Qué puede ser una buena técnica de rompehielos?
Que invite una botella de Fernet para Fede Cuba, que siempre está ahí.
Es
perfecto.
No, pues siempre rinde más un chiste que un
para mí te tiene que mandar un fainá en medio y te pongo una cartita ahí lo querías crocante, para crocante estoy yo.
Bueno. El humor.
Las estrategias de Rafa.
No sos idiota, tan directo, ¿no? Yo es nada más en YouTube, hoy poner a escribir, qué ocurrente Sofi. Es excelente ella. Es la mejor de todos.
Y que te ofrezca listas.
Sin parar. Vos sabés que yo desconfío mucho del que hace eso, porque el que hace eso cuando empieza a ser ignorado rápidamente, volantea y empieza a decir, ¿por qué no contestás?
Ah, ¿eh? Sí, la típica.
Responde.
Sí. Si te ofrece listas, linda al final. En este año electoral, te ofrece listas. ¿Sí? ¿Te convence? ¿Influye qué lista te está ofreciendo? ¿Te preocupa lo ideológico de una pareja?
Sí.
Ah, mirá.
Sí.
¿Te preocupa? ¿Tan importante?
Si te dice, te quiero reformar toda la caja.
Bueno.
Por favor. Te la tira.
Listo, chao, Sofía.
Gracias.
Chao, Sofía. ¿Querés sobrar un rato? Te dice.
No, tema 3,
por favor.
¿Tema 3? ¿No era 2?
No, este fue el...
Uno de los ignorados dice, por vos mata una ballena cachetazo.
Este fue el número uno. Tema número dos.
Solo el uno hicimos.
Sí. Tema número dos. Un amigo tiene un tatuaje...
Siempre un amigo, ¿no?
...que se hizo con la exnovia, paréntesis, la cual está fallecida.
Ah, mira.
Su actual novia le está pidiendo que se borre o tape ese tatuaje y él no sabe qué hacer porque mantiene un lindo recuerdo de esa persona que ya no está. ¿Qué debería hacer?
Qué fuerte.
¿Se entiende? Se hizo un tatuaje por la pareja anterior. La pareja anterior falleció, pasó un tiempo, tiene una pareja nueva. Y la pareja nueva le pide que se tape o se...
Y él obviamente a esa persona se la deja marcada a fuego para siempre. Está bien. No, no, está bien lo que hace él en este caso porque no la quiero olvidar, no sé, se entiende, no es una ex que está viva.
¿Qué se hace?
Pero no
¿qué
se olvida, hace si tiene que mirar el brazo
no,
que le
no,
pasó?
No, bueno, pero es una circunstancia muy particular esta, no es una ex novia que está ahí, que va a laburar y que te la puedes encontrar.
Para mí lo que él quiera, no lo que
claro,
quiera.
La actual novia le pide que se lo saque.
Sí, o se lo tape. Nueva,
¿no? Bueno. O se lo tape, no, no. Vos hacé lo que quieras, exactamente. Lo que tu corazón te diga. Y si ella te ordena y te pone como una condición para seguir que te saques el tatuaje, punto final a la relación.
Ahí está.
Pero no,
no hay por qué continuar con una persona así.
Pero Mariano, cada vez que hacemos el amor, te miro para abajo y veo tu tatuaje en el pecho que dice.
Ayelen, por
ejemplo. Ayelen. Está en el pecho. La verdad que todo bien, el recuerdo muy lindo, no sé qué, pero está, el recuerdo, sacate
nada. No puedes ponerte una larga idea y que diga Abelenga.
Esta es la llave de mi corazón, Abelenda. Mariano, igual, ¿cómo se te endureció la pistola ahí? Golpeaste la mesa, ¿viste? Oh, punto final. Qué macho que saliste, Mariano. Hacé eso en Telemundo si te da un día.
Pero no hablamos de nuestra vida privada.
Por supuesto que hecho, hago caso a lo que ella solicite, que es la nueva. ¿Qué querés que haga? ¿Lo me borro? Ya mismo. ¿Me lo cambio? ¿Querés que ponga tu nombre?
No, 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 porque si le pones el nombre de ella... puede tener el mismo destino.
No va a querer decir.
Claro.
No,
una suerte de destino final. Mí, cada una que se tatuaba terminaba.
Fuera de joda, lo que él quiera. Si él. No. Aparte, si me decís fuese la ex y está viva y vive a 10 cuadras, sí, obvio.
Borralo.
Obvio, es atinado el pedido. Ahora, si se murió la gurisa.
Sí, pobre bacho.
No joda.
Lo que ella diga.
¿Y vos, Valbeli?
Yo pienso que. Es un tema complicado, ¿no? ¿Cómo recordamos a la gente que ya no está? Tal vez un tatuaje sea un poco fuerte, pero para muchos es el homenaje más grande que le podés hacer a alguien, ¿no? Yo opino, siendo sincero, opino un poco como Rafa. Tiene que hacer lo que le dicte su corazón.
Oh, pará, yo dije lo mismo, ya me ignorás, ¿no?
Lo que pasa es que vos añadiste una extra que es ponerle punto final a la relación.
No, lo que pasa
es que... Yo creo que se puede dialogar antes. Yo dialogaría antes.
Pero si ella te lo pone como condición para seguir, punto final a la relación. Se acabó.
Sí, si te lo pone como condición que se vaya a cagar.
Sí.
Se vaya a cagar.
Chiquilines.
Si arrancás así la relación teniendo que borrarte todos los tatuajes, en un año estás en el hombre.
Bien. Tema 3.
¿Qué porcentaje de...
¿La del intendente?
No. De personas, de laburantes, se llevan la vianda al laburo, es decir, cuántos se llevan la comida de la casa y cuántos compran. Lo hacemos hoy porque a Pachera no le gustan los de porcentaje.
63,2%, una cosa así.
¿Llevan vianda?
Sí.
No, más alto,
Sí. Para
mí no es más alto.
85%
lleva vianda. No es el porcentaje de los uruguayos, tiene que ser... El porcentaje de las personas que labura en horario de almorzar.
Claro, lógico.
Ah, bueno, está. Eso.
Sí. No, ese es el 100%.
Ese es el 100%.
El universo es las personas que labura en horario de almuerzo. Ok.
Sí, pues
85%.
Tan poca gente compra.
¿Para qué prendí recién?
Pero mirá que yo... Está bien, lo que pasa es que es muy difícil. Ves a gente de todo tipo comprando comida. Porque ese estereotipo que uno tiene de
solo
el que tiene
comida.
Guita.
Mucha gente, y lo ves en la calle, es una flauta y fiambre.
Exacto.
Pero ese no llevó vianda.
No.
Okay.
Compró comida.
O una vaquita.
Como el que tiene un pique de una panadería a la vuelta, que hay un menú de 150 pesos. Sí, sí,
sí. O una vaquita, compramos entre todos algo. No, para mí 60 y algo, 80 y pico me parece mucho.
No pasa del
80 y pico.
En mi oficina traen todos, de 20, todos los días traen comida, 18 más o menos.
Como si fuera la respuesta. Es un mensaje que llegó diciendo en mi oficina llegan casi
todos. En digital traemos casi todos tupper, 5 de 7, sí, pero digital.
Che,
no son
medio.
Sí, digital que Rafa. Ah.
Eso es mentira.
En
si yo veo
somos 13. 8 o 9 compramos comida siempre. El tiempo que lleva a cocinar vale mucho. También claramente varía el rubro y cuanto sueldo más bajo, más vianda, obviamente.
El momento del mes es clave. A principios de mes, vamos más arriba, llega fin de mes y la vianda empieza a hacerse.
Está bien, pero muchas veces no tiene que ver con lo económico o con el poder adquisitivo. Son personas que no les gusta comer afuera de casa porque son como que de paladar más negro, digamos, ¿no? De paladar más fino. Y dicen, yo quiero comer lo que cociné en casa. Lo que se preparó en casa es más sano, es más rico.
No, para mí la vianda por eso. El altísimo porcentaje de gente que trae vianda lo hace por motivos económicos.
Ya, no, pero no todo el mundo, es un porcentaje. No. Sí.
Yo, es más, en mi fuero íntimo, desprecio al que compra comida afuera.
¿Por qué? En tu fuero íntimo.
Porque habla de desidia, del desgano, de gasto plata y va comprando, güey.
Pero no es gastar plata, poronga, pero no es plata en un viaje a Europa, es comida.
Generás trabajo, te ahorras tiempo, no generás molestias con los otros que quieren usar el microondas o no sé qué, vos venís con tu cosita.
Mirá que, Pablito, mirá que la guita tiene que circular,
No hay.
Economía circular, ¿cómo no, papá? No. Y toda la gente que vive de vender comida y de cocinar.
No te clavas con la vianda, ni con el tupper, ni todo.
Es un disparate lo que está diciendo. ¿Cuántas veces? Si es una persona que come afuera, entonces.
Claro,
entonces,
otro de los motivos por el odio a Jorge es que pide comida todos los días, por ejemplo.
Pero no te digo todos los días, nunca nada es todos los días. Pero
habla de abandono personal.
No es abandono. ¿Vos
de falta de familia, que nadie cocine.
No se toma el tiempo para cocinar a la familia.
Es cantinflesco.
Algo de razón tiene, ¿no? Algo de razón. ¿Soltero?
Sí,
obviamente. Compra abundante. ¿Familia? Más comida hecha.
¿Habla de la soledad? Sí, habla de la soledad.
Y aparte habla de dos motivos trascendentales. Comes más barato y mejor. Es mucho más sana y buena comida casera en cualquier rubro que comida
comprada. Pero si vivís solo y no tenés tiempo de cocinar todos los días, porque laburas muchas horas o en horarios complicados.
Y vos estás solo en tu casa, llorás.
No te queda otra, comprá y sentís desprecio por esa gente.
Sí.
Entonces, como por el 99,9% de la gente, claro.
¿Y el que la gasta en drogas y en alcohol?
Bueno, más lástima todavía, ya es lástima.
Discrepo con uno de tus conceptos, que es que siempre lo que cocines va a ser mejor que lo que puedas comprar. Si te da la plata, vas a poder comprar comida mucho más rica y más sana.
O sea, lo saben, pero mirá que también hay opciones baratas para almorzar, sobre todo en barrios periféricos y en negocios no establecidos.
No hay menúes baratos.
En mi laburo, el 90%
de panadería que por 150 pesos comes.
70 pesos una panada de carne frita.
Bien, ni sano.
Ni la mejor calidad,
pero comes por 150 pesos.
Compras una flauta y fiambre y te
resolviste el almuerzo. Pero la flauta y el fiambre, que yo a veces lo hago acá en el... pidiéndole 3 lonjas de uno, 2 lonjas de otro y un Felipe vale 150 pesos.
Claro, igual acá es más caro que donde que si
pescaría la franja 65 pesos la posta al pan.
Me llegó el número 57%.
Bien, Mariano, por fin.
57 me parece muy
57,
guau.
Bueno.
Yo dije
62, ¿no? No entiendo lo que dice. Nosotros. Mi compañera de trabajo trae tupper lleno de comida y también se lo lleva lleno porque le doy hasta para llevar. Dije.
Claro, él le cocina en el trabajo, Pablo.
Pablo, mirá que no vine a esa radio así, ¿eh? Para leer estos mensajes, no vine. Esos mensajes se filtran porque es chabacanería barata que no aporta nada.
15 minutos años comenzarlo. Tuvimos que esperar que quedara vos para traerlo. ¿Está?
Chabacanería barata.
Al mes. No. 20 días al mes. 150 pesos de ni merendas, Rafa. Son 14 mil pesos solo para almorzar una persona.
Tema 4.
Pará, porque...
Me apunta.
Es una consulta personal, no la voy a volcar acá.
A Rafa, no es que mal. Para Rafa, si vos cocinas abundante.
Para decir algo,
no, porque me malentoné y después no da, me parece.
¿Qué?
Yo cocino. Decilo. No, Valdemar ahora entró también en esa y sabe que es buenísimo.
Joder, Rafa, me pasó la. ¿De qué persona ibas a hablar ahora?
De nadie.
Cuando dijiste quiero decir algo.
No. Iba a contar algo que me pasa que tiene que ver con esto de traer las viandas al laburo.
Rafa, tiene un método que te salva la vida.
Yo cocino una o dos veces por semana. Mucho.
¿Guardás?
Meal prep
se llama. Me compré un libro y todo.
¿El de Paulina?
Sí, el de Paulina, meal prep.
Ojo con el taza
o media taza o una taza de arroz. No. Lo guardo. Hago no sé cuánto, churraquito de pollo, lo guardo. Entonces, después es Canito. solo la.
El armado.
¿No? El armado.
Y calentado.
Para las viandas de las nenas y todo eso. Es espectacular. Ahorras mucho dinero, tiempo y después en la logística diaria la llevas mejor. Pero te arruina un sábado, toda la tarde un sábado.
Un fin de semana meta cocinando.
Claro, un fin de semana te lo arruina. Uh-huh. Entonces, quiero averiguar si eso lo hace alguien.
Lo recontra, hace gente, obvio.
Pero en mi caso el problema es que tiene que ser en casa.
En tu casa.
Por el gluten.
Pero creo que te lo traen. No sé si hay opciones gluten. No sé si hay opciones sin gluten.
Traen vianda, está lleno de empresa. El almuerzo, el laburo, lo que sea. Yo te estoy hablando de. Vaya a tu casa y cocine ahí, y te dije, acá te dejé las viandas. Uh-huh. Eso quiero averiguar. Waldemar, lo voy a contratar a usted.
Yo cocino. Los cuadrados.
Fácil. Pollo con papa.
Tajerina, bizcochuelo sin harina.
Carne con arroz.
Pollo y papa, como el menú. De Guido, claro. Guido Ford haciendo que.
Tema 4. Por supuesto que no vale googlear esto, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? Otra de porcentajes, ¿eh? ¿Qué porcentaje de capitalinos sabe quién es hoy el intendente de Montevideo?
Nadie lo conoce, el
canal. Y la prueba la hacemos con ustedes ahora. ¿Quién es el intendente de Montevideo tras la renuncia de Carolina Cose?
Yo lo sé, hace poco hablamos del tema y no me acordaba de este, más sí de Metedeira el Canario.
Que son muy parecidos. No tengo la menor idea. Te tiro un nombre, pero no tengo ni idea. Federico Graña.
No, no, señor.
No. Es el próximo.
Coincide con el apellido al el último jugador que aparece por orden alfabético en la web atilio.uy.
Sí, señor, bien, está perfecto.
Ah, empieza con Z.
Sí.
Y espera, jugador nacional.
Zucchino. Pero parecido.
Rafa, o sea, no sé quién es. Si ya no lo saqué es porque no sé quién es.
Capaz el nombre te lo recordaba.
Jugó en Nacional, en el Tanque Silva, en Defensor, sí. En Danubio.
Mauricio Zunino es el intendente, ¿sabes?, de Montevideo.
Mucho gusto, señor intendente.
¿Qué porcentaje de gente de la capital conoce el nombre del actual intendente?
¿El nombre?
No, ¿quién es? Claro, ¿cómo se
el
llama?
El nombre es más que la cara, ¿eh?
Yo creo que...
Sí.
La cara, 2%, y el nombre...
Yo iba a decir, a ver, pasa que me llegó a ver si cambia.
Está más lento.
5%, iba a decir yo, de los montevideanos sabe quién es el intendente.
Medio uruguayo de cada 10. O sea...
0,5.
¿Uruguayo? Sí. Para Valmeli, Uruguay es Montevideo.
Sí, 5%. 5, coincidimos, Valmeli.
No, menos.
Qué capitalista Valmeri, dice medio uruguayo, dice a los montevideanos, ¿no?
No, pero
¿cómo despreciar el interior?
Como Valmeri, no quiere estar de acuerdo conmigo, pues claro, le tengo asco, en vez de decir, hago mía las palabras de Mariano, 5%, dijo medio montevideano de cada 10.
¿Vos te diste cuenta cuándo cambió Valmeri hacia vos?
¿Cuándo?
Cuando entró a polémica en el bar. No.
Ah, sí, generó una rivalidad.
Se le llenó el culo de papelitos.
Sí,
y ahora para él, dejaste de ser un referente, un ídolo.
Dos canjes y ya está.
Para ser un competidor.
Un adversario y... No es así, vos.
Por dos canjes, ¿no?
Mauricio Zunino, profe de micro 2 y 3 en Facultad de Economía. Ahí lo conocen.
Lo conoce,
claro. Bueno, pero no, los estudiantes de economía no son la mayoría de los
montevideanos. No, pero ni siquiera está así, ahora está más peludo. Ayer salió... Ayer salió en Nato ahí, y claro, la intendenta, ¿verdad?, de Mariano Valdía. Todo el mundo sabe. Yo sé, yo trabajo ahí.
¿Decís que es la intendenta en la sombra?
Sí, yo fui a
Nato. Ni tanto en la sombra, porque tiene un perfil alto. Ella tiene, en su cargo tiene un perfil muy alto, Mariano, ¿no?
Un parecido a Horacio Guaraní, Mauricio Zunino.
Uh-huh. Sí.
¿Sí?
¿Toma vino?
Bueno, no, está.
Mucho más flaco, mucho más joven.
Igual es un crack, porque fue de Canuto.
¿Entendés qué Horacio Guaraní, a qué edad, no?
Viste, es un crack, porque fue de Canuto una lista, de segundo, nadie lo votó. Y tiene ahora un cargo como de 300 palos. Uh-huh. Que lo parió. Es un crack.
El de partido también, ¿no? ¿O de qué sector?
No, y yo qué sé. Ah, no sé de qué Carocó ahí, no. De la AMPLI.
Era el primer suplente desde el año 2020 cuando ella ganó, pero no sé de qué sector es.
Socialista. Eso.
Socialista.
Uh-huh. Acá el que más sabe esto es Nico Batalla.
Sí, claro.
Vos le tirás un nombre y te dice...
Hoy hice una prueba. Le mandé al mismo tiempo un mensaje a Nico Batalla y a Jorge Valmeli. Con información. O sea, pidiéndole información.
¿A qué hora?
No importa.
Porque si uno estaba al aire.
Uno estaba al aire.
Y el otro estaba durmiendo.
El otro estaba durmiendo. Respondió más rápido que estaba al aire. Trajimos al equivocado. Lo vamos a solucionar.
Para no se le llenó el culo de papelito.
La pregunta sobre qué era.
Un teléfono.
Ah, un teléfono de una persona, de un político, digamos.
Uh-huh. Uh-huh.
Mucha gente se te ofrece a Rafael para el servicio.
Rafa. No, era Sofía.
No, bueno, parece también mucha gente se ofrece. Va a ser un problema, va a ser intenso el tópico, amigo.
Bueno, después voy a entonces a...
En instantes, Orozco, dedicado a Jaime Ross. Así que alguien más hoy gana premio semanal y va por el auto.
El Orozco. 10 preguntas, 60 segundos y a ver cómo te queda el Orozco.
Hoy centrado en la historia de vida y musical y más de Jaime Ross, basado en entrevistas, el libro de Mirita Alfaro y datos de especialistas que están aquí en la radio y fuera de ella.
No, y por supuesto que basado en discos, ¿no?
En obra, claro, en la obra.
Sí, discográfica. Sí, sí.
Con la flamante conducción de Mariano López. No lo pude ver la vez pasada, pero ahora.
Iniciado por Revista Lento.
Qué revista, aliento.
Por Dios. Hoy, con todo, Mariano, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué cambio vas a meter?
Ninguno. Ninguno. Simplemente voy a hacerlo. El otro día, sobre la marcha de la primera, me di cuenta que había que hacerlo con un ritmo más frenético.
Que sea más los futuros budistas y no sea más si me voy antes que vos o piropo.
Ok.
Por citar canciones
con ritmo
del protagonista.
Quien gane hoy se llevará uno de los regalos más originales, los regalos que encontrás en Big Box. Podés regalar exquisitas cenas, días de spa para cortar con la rutina, estadías en lugares increíbles, actividades desafiantes y mucho más. O sea, que el que hace el regalo elige la temática y el agasajado elige el lugar y después coordina fecha. Todo es una maravilla. Ingresa en bigbox.com.uy, si no pasa por los puntos de venta que están en Punta Gretas o en Montevideo Shopping, y sorprende con las mejores experiencias. Big Box, la felicidad de regalar, le da al que gane hoy una experiencia gourmet que incluye en el catálogo cena para dos personas en los mejores restaurantes del país.
Perfecto. Que no sea la hermana de la coneja, que sea Durazno y Convención.
No.
Es mucho más rápido Durazno y Convención. Sí, la hermana de la coneja es lenta.
La hermana de la coneja era rapidísima, justamente.
Ella sí, pero la canción es lenta.
Vos sos un jaimólogo. Yo recuerdo desde hace muchísimos años que profesaras tu admiración
hacia Jaime. Sí, desde mi niñez. Sé de memoria muchas letras de Jaime y tengo varios discos de Jaime en casa y tuve el placer, aparte, de conocerlo personalmente.
Qué lindo.
¿Ustedes saben que yo una vuelta lo conocí en el año 96 en el estudio Mediocampo? En ese momento era Mediocampo, cuando estaba grabando Si me voy antes que vos.
¿Estrechó tu mano?
Lo vi grabando, porque tuve que esperar a que terminara para hacerle una entrevista para El Gran DT, que era un juego que el diario El País había comprado.
No quiero spoilear ninguna pregunta, pero hay una historia particular sobre la grabación de Si me voy antes que vos, cuando va a grabar El Zurdo.
Ah, claro, aparte en
no
ese disco...
No sé si estará en una pregunta.
En ese disco estaba la versión del Zurdo y la versión de Mercedes Sosa. Yo el día que fui escuché la versión de Mercedes Sosa, porque la estaba escuchando justo arreglándole unas cosas.
Te voy a contar en un libro biográfico, ahora es momento de jugar.
Dato clave lo que está en juego, ¿no?
¿Qué está en juego?
Regalamos un quid. No, en Car One podés comprar o vender tu usado con todas las garantías, acceder a un cero kilómetro. Y ahora también ganarte un Renault Quid.
Exacto.
Este año lo cerramos a lo grande regalándote un auto cero kilómetro de Car One. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que escucharnos, participar del Orozco todas las semanas
y ganar
y tener mucha suerte. Quédate atento. Si pensás ganar un auto, pensás en Car One.
Suerte y conocimiento, ¿verdad?
¡Orozco!
Hola, Mariano. ¿Vale? ¿Cómo andas, Mariano? Bien, qué alegría, qué lindo gorrito trajiste hoy. ¿Sabes qué? Que siento que Jorge en cualquier momento va a traer un gorro, pasate la competencia de su canje de Mexer. Sí, no puede más, te admira.
Nos tenemos mucho cariño, Jorge.
Bueno, quiero saludar, hoy es Arandonga, saludo a todos los Arandongas que hay ahí y a Tata Torre que está Arandonga. Quiero ver al Tata Torre.
O igual yo en conducción de programas de entretenimiento no puedo competir con Jorge, simplemente trato de imitarlo, de seguir su camino.
Conductor de la gracia.
Igual está hablando de este Jorge. Claro. Le explico al abuelo.
Jorge Piñerúa.
Se va a cagar encima un día.
Vamos a hacer un caje de pañales.
Jorge, genial. Pensé que era Jorge Piñerúa.
¿Ya tenemos a alguien en línea?
Bueno, quería saludar al puesto 7 de la feria de mi barrio, que están malos conmigo porque le borré los números de los precios de la tiza y vendieron más barato por culpa mía, pero me vistió esta semana, así que muchas gracias por el pantalón de pana que estoy luciendo. Gracias a ello. El primer participante... le dice Nevo, nació el 9 de marzo, el mismo día que Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio de Rusia. ¿Les duele de la URSS? ¿Les duele a ustedes? Comunista, ¿no? Capitalista. el mismo día que Diego Torres, que João Pedro, ¿se acuerda de João Pedro? El brasileño Juan Peñarol, que no hizo ningún gol y después fue a Italia y la rompió.
Ahora.
Y la rompió en Italia. Es el mismo día que ese del Peñarol. Vive en Atlántida, Canelones. Actualmente trabaja como empleado de quién, andás a ver. Quiere que hagamos el programa desde Atlántida. Se ve que nunca escuchó la mesa porque ya fuimos al Águila de Villa Argentina. Que
no
ahí,
es lo mismo, no claro. Es lo mismo.
Su comida favorita es la milanesa napolitana. Se llama Federico, su apellido es Gómez, así que es el primer participante. Y dale bienvenida, Mariano.
Bienvenido, Federico, ¿cómo andás?
No,
ay, Julio Cortázar,
qué hermoso.
Ahí ya va a estar Federico al aire.
Con la rutina bastante vecino de Jaime.
Sí, igual, justo hoy es una pregunta eso. Lo acabo de ver. Que puede sonar muy fácil, pero es una pregunta. Sí.
Menos mal, no se puede hablar, ¿eh?
No se puede hablar. No se puede hablar.
No sé si es una pregunta lo que pasa, pero también. Capaz que la cago.
Mariano,
hay una famosa canción de Jaime, muy famosa, ojo, que habla de donde él vivía.
Sí, hay un poco, sí, hay preguntas que hacen referencia también a eso, obviamente. Sí.
Que a mí siempre me llamó la atención, después que leí su biografía, de que él no vivía donde dice la canción. Sino que
no, se tomó... No profundicen.
Estamos llamando, esperá, por eso hay que tirar un poco.
Hola, vamos. Federico.
Hablar un poco.
Es clave, Mariano, en esto la estirada para el conductor de entretenimiento. Tipo, claro, le pasa algo a uno de los participantes, tienen que estirar. Pablo, como una persona que ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Conducir entretenimiento. ¿Qué consejo tendrías para Mariano que viene del mundo del informativo?
Cuando hay una falla técnica, ¿sí?
Mandar en
cara. Y que le para a los compañeros y decir... Claro. ¿Por qué no ponen un estacionamiento?
Acá faltó plan B. Acá faltó plan B.
Dale en cana a los responsables. Sí, obvio.
Pondrá mucho empeño en el plan A, pero bueno, no existe el plan
B. Producción, se soluciona el temita, llamando por teléfono.
Ya poner cara de ojete, poner un poco de cara de culo.
Y pedir una reunión urgente con
ustedes. ¿Este programa es una mierda?
Ahora sí, está Federico.
Federico, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andan todos?
Bienvenido.
Excelente.
Estás...
Dije Antártida, no dije Atlántida.
Para
un programa de la Antártida querías.
Claro. Okay. El programa. Claro, lo escuché.
A Jorge, no lo convencemos a hacer un programa de Punta Gorda de querer hacer yo hablar en Antártida.
¿Vos de dónde sos, Federico?
De Atlántida.
Ya, vos sí sos de Atlántida. Para, ¿fanático de Jaime?
Sí.
Sí.
Sobre todo la música.
Perfecto.
Me ha instruido como músico y me ha hecho revalorar todo lo que somos nosotros. Es como un delta de todas las aguas.
Ahora, paréntesis, porque para quienes están en YouTube, en que Pablo nos acerca una imagen y nos impacta.
No importa. No sé,
Alejandra Pradón, en el estado en que estás.
Una ignoradita y a seguir.
Tiene que ver.
Una ignoradita y a seguir.
Un video de Alejandra Pradón, por favor.
Federico, ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí. O sea, Mariano te va a leer las preguntas, va a ser rápido. Sí. Acordate que vos sumás contestando correcto. Pero restás contestando incorrecto.
Y él tiene que elegir, porque tenemos batería de preguntas número uno. Batería número dos, que la vemos acá. Y batería número tres.
Pero como si fuera un automotor, ahí tiene batería.
Está observando. ¿Vos cuál elegís?
Dos.
La número dos, Escribana.
Vida número dos.
Sí, señor.
Bien.
Bueno, ¿estás pronto, querido?
Suerte. Bien.
Mucha suerte. Arriba, Federico, vamos. 3, 2, 1, va. ¿Cuál es el segundo apellido de Jaime Ross?
Paso.
¿En qué ciudad nació Yamandú, el hijo de Jaime?
Ámsterdam.
¿Cuántas copias de Candombe del 31 vendió al año de publicación?
1000.
¿Cómo se llama el último disco de estudio con canciones inéditas de Jaime?
Fuera de ambiente.
¿Cuál es la última canción del primer disco?
Paso.
¿Con quién pensó grabar una versión alternativa de Brindis por Pierrot?
Paso.
¿De qué canción es la frase "parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo"?
Paso.
¿Por qué finalmente Jaime no tocará en la Rambla a finales de este año?
Paso.
¿Quién le pone la voz a Convención en Durazno y Convención?
Jaime.
Jaime, vale la respuesta. Jaime,
entró la respuesta.
Entra porque todo entró la formulación de la pregunta.
A ver, Fede. En la pregunta número uno, ¿cuál es el segundo apellido de Jaime Ross? Vos dijiste Paso, es Alejandro.
Está excelente ese dato, sí. No están.
¿En qué ciudad nació Yamandú, el hijo de Jaime? Correctamente dijiste la capital de Países Bajos, Ámsterdam, adentro. En la pregunta 3, ¿cuántas copias de Candombe del 31 vendió al año de publicación? Eran 80. ¿Cómo se llama el último disco de estudio con canciones inéditas de Jaime? Dijiste Fuera de Ambiente y es correcto. ¿Cuál es la última canción del primer disco? Dijiste Paso acá, ¿no? Tempestad en Bilbao. ¿Con quién pensó grabar una versión alternativa de Brindis por Pierrot? Con los Olimareños. Acá pasaste también. ¿De qué canción es la frase "parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo"? La pensaste, pasaste y es Adiós Juventud. ¿Por qué finalmente Jaime no va a tocar en la Rambla montevideana a fin de año? Es por problemas de agenda. ¿Quién le pone la voz a Convención, en Durazno y Convención? Dijiste sobre la hora, Jaime Ross, y es Jorge Vallejo.
Dos correctas, dos incorrectas, si no estoy mal.
Cuatro puntos.
Cuatro puntitos.
Muy bien, Fede. Acá dice, qué grande el bonito, gran hincha de Atlántida Junior. Saludos al Fede.
Vamos arriba, Federico.
Abrazo para todos.
Abrazo.
Jorge Vallejo.
Se le cayó algo a Mariano. Estamos esperando a que Mariano.
Lo enganchó con su pie, aparte. Lo enganchó con su pie.
No, está, ya lo enchufé, lo enchufé.
Traigan a una Kamala Harris para este Joe Biden, que es urgente.
Quería decir.
Se me desenchufó el auricular.
Kamala.
Tiene menos ritmo que Kiki Olivera.
Jorge Vallejo, hay una nota preciosa en quien te dice que la recomiendo escuchar, que es la voz de Convención. De ahí sale la pregunta, pero recomiendo. De verdad, esa entrevista que le hizo Pablo.
Vive en Italia, Jorge.
Sí, sí, linda, linda nota. Bueno, Mariano, poneme la música, por favor, Fede Cuba. El siguiente Cuba. Participante le dicen el Bocha. ¿Por qué será? Se encajará todo el día.
Pacheco,
bueno, puede ser por Pacheco también. Comparte cumpleaños con Gaby Cedrés y con Fabiana Cantilo, vive en El Cordón, trabaja como abogado. ¿Qué abogado dirá vos? puede ser Ojeda, no sé, si abogado. Su comida favorita es el estrogonoff de pollo. Quiere que hagamos un programa desde Rivera, con Rafa incluido. Así que bienvenido, Andrés Martín.
Hola, Andrés.
¿Cómo andás, Andrés?
¿Cómo anda la mesa?
Bienvenido.
Gracias.
¿Qué relación tenés con la música de Jaime Ross?
Oyente de toda la vida, desde Uri, lector del Montevideano, escuchar un podcast que salió cuando volvió al centenario, hecho por El Salvador, que está de más.
Está bueno.
Y haberlo visto alguna vez merodeando por Plaza Zavala.
Divino, o sea que sabés bastante.
Sí.
Bien. ¿Fuiste a verlo al Sodre ahora, dijiste, no?
No, al centenario.
El centenario otra, una
de las dos. ¿En 2021, en la primera, en la del retorno?
En la segunda, en la de diciembre de...
En 22. La segunda, ok. ¿Qué número te gusta más, el 1 o el 3?
El 1.
El 1. Batería de preguntas número 1. Acá está. ¿Estás preparado?
Te muestro la cámara, la gente de
radio. Te muestro la cámara para que la escribana lo vea. Sí.
Está bien, para escribana.
¿Estás preparado, Andrés?
Preparado, soy Biden.
Vamos con la pregunta, vamos con las preguntas. Número 1, mucha suerte. 3, 2, 1, va. ¿Quién es el autor de Amor Profundo?
Mandrake Wolf.
¿Cuál es el segundo nombre de Jaime?
Andrés.
¿Qué tema de los Shakers versionó Jaime Ross?
Paso.
¿De qué canción es la frase "corre el pingo de la ilusión" como un augurio de aquella canción?
Cuando jugó Uruguay.
¿En qué disco apareció por primera vez "Nadie me dijo nada"?
Paso.
¿En qué semanario escribió Jaime Ross entre los años 85 y 86?
Paso.
¿La casaca de qué equipo tiene Jaime en la portada de Mediocampo?
Fénix.
¿Cómo le llama Jaime a su banda cuando tocan todos sus integrantes?
Paso.
¿La voz de qué escritor uruguayo suena en el final de la canción "Milonga de la Guarda"?
Paso.
¿Cuántos shows hizo Jaime Ross en el Sodre este año?
10.
Vamos con otra, vamos la que no respondió. ¿Qué tema de los Shakers versionó Jaime?
Paso.
¿En qué disco apareció por primera vez "Nadie me dijo nada"?
En... Siempre son las 4.
Ah, ¿vale esta? Sí.
Sí, porque la pregunta
no. ¿Es streamerías?
¿Es siempre son las 4?
Sí.
¿Eh?
¿Gol?
Lo diremos ahora. Espera un poquito, nene.
No, puedes empezar después. No,
vamos con las respuestas, a ver si son correctas o no.
Y Mariano, que te conduzcan el programa.
La número 1. La pregunta era, ¿quién es el autor de Amor Profundo? Dijiste correctamente, Alberto Mandrake Wolf. ¿Cuál es el segundo nombre de Jaime? Dijiste Andrés. Correcto. Dos adentro. ¿Qué tema de los Shakers versionó Jaime Ross? El tema era Nunca Nunca, Never Never.
Esa, bravo, ¿no?
Dijiste paso, sí, dos veces. Sí, ya la tenía. ¿De qué canción es la frase "corre el pingo de la ilusión" como un augurio de aquella canción? Correcto, cuando fue Uruguay. ¿En qué disco apareció por primera vez "Nadie me dijo nada"? En los descuentos, dijiste siempre son las 4 y es correcto, es en ese disco del año 82. ¿En qué semanario escribió Jaime entre el 85 y el 86? Escribió en Jaque. Acá dijiste paso. ¿La camiseta de qué equipo tiene Jaime en la portada de Mediocampo? Esta es un clásico, fácil, era la de Fénix. Fénix. ¿Cómo le llama Jaime a su banda cuando tocan todos sus integrantes? Banda completa, les dice. ¿La voz de qué escritor uruguayo suena en el final?
¿La respondió bien?
No,
respondió.
Pasó. ¿La voz de qué escritor uruguayo suena en el final de la canción "Milonga de la Guarda"? Es la de Felisberto Hernández. ¿Y cuántos shows hizo Jaime en el Sodre? Hizo 10 y dijiste 10 correctamente.
O
sea que...
6 correctas. 6 correctas. Entonces, ¿son cuántos puntos?
18.
Sí, 18 puntos.
¿No tiene ninguna incorrecta?
No.
Ninguna. Pasó. Ninguna incorrecta, ¿no?
Sí, la de Filiberto Hernández es re difícil. Me la pasó el sapo Sass. Parece que Jorge Nevi le dio a Jaime. Tenía...
Filiberto Hernández, de la voz de Filiberto.
Que no sabe Filiberto Hernández desde el principio del siglo XX, por ahí, o sea, y tener registro ese, y se lo dio a Jaime y lo metió al final de esa canción. Escúchenlo y paren la oreja ahora para
salir. Muy bien, Andrés,
Vamos arriba, esperando.
Abrazo, suerte.
Fede marchó claramente con 4, sí, lo partió el medio, así
18
que...
18 lleva Andrés.
Veremos el tercero, la logra remontar, está brava.
Las últimas.
Tiene que meter por lo menos 7.
Sí, son las preguntas número 3, tiene que meter 7 correctas.
¿Quién sigue, Walde?
Bueno, el siguiente participante, Leisenger, ¿por qué será? Andás a ver. Nació el 8 de diciembre...
¿Se llama Germán?
Sí, ahí...
Spoileás todo.
No, sí, no, pregunto, claro.
Sobrado también, ya dijiste una de las preguntas.
Lo había leído, pues yo hago radio de escuchar, no de...
Me haces traer el primi.
Bien, bien trancado, bien trancado.
Yo hago radio de escuchar, la vocecita, la pantalla.
Me haces traer el primi. Nació el 8 de diciembre, el mismo día que se arma el arbolito para Navidad, el Día de las Playas. Comparte cumpleaños con Fernando Cabrera y Kim Basinger. Vive en el Rincón del Cerro, trabaja como guardia de seguridad y es cantante. Podemos pedirle que cante una de Jaime, o sea, así limitada de Jaime. Quiere que hagamos un programa de teatro de verano y su comida favorita es el estrogonoff de pollo. ¿También? Con ustedes, Germán Milindre.
Hola, Germán.
Otro más que come.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos?
¿Qué haces, Germán? ¿Cómo estás, viejo?
Rellené yo.
¿Todo en orden?
Todo en orden, por suerte. Un saludo especial a Rafa, que lo conozco de la Teletón, así que...
Vamos arriba, Germán.
¿Sos hincha de Cerro como él?
Sí.
No, no, no soy del Cerro, bien, soy del Rincón, bien, del Cerro.
Mucho que sea de Cerro.
Se escuchó clarito. ¿De qué cuadro decías, fanático, Germán?
Fanático de Cerro, gracias, Germán.
Soy del Rincón del Cerro para hablar de Punta Espinillo, pero soy de Peñarol.
Está más cerca de la chacra de Mujica, vos.
Exacto, a unos kilómetros de la chacra de Mujica.
Ahí va.
¿El grado de fanatismo, Jaime, por ejemplo, qué has hecho?
Sí, me gusta mucho Jaime y lo he escuchado más bien en mi adolescencia. Y no me considero un fanático acérrimo, pero creo que ando bien.
Bueno, tenés que meter 7 correctas y capaz que podés cerrar 2, pero tenés que responder abundantes.
No, ¿sí? Claro, con este panorama, 18 puntos, tiene que evitar errar.
O meter 6 correctas para empatar.
Tiene que evitar errar. Vamos a recordar cuánto resta si errás una.
-1.
-1. O sea,
3 correctas, -1 errado.
Te quedan las número 3, te quedan acá. Te deseamos la suerte del mundo, Germán. ¿Estás pronto?
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Arriba. 3, 2, 1, va. ¿En qué álbum aparece por primera vez Cometa de la Farola?
En medio campo. En el número 31, perdón.
Bien. ¿De qué nacionalidad era el padre de Jaime?
Paz.
¿Con qué sonido comienza y termina El Hombre de la Calle?
Acordeón, bandoneón.
¿Quién comienza cantando en Amor Profundo?
El Zurdo Vez.
¿En qué año se publicó el primer disco de Jaime?
77.
¿En qué región de Francia grabó el disco Para Espantar el Sueño?
París.
¿De qué canción es la frase Y la Escuela del Arroyo era su libro mejor?
Paso.
¿En qué ciudad está ambientada la canción Goodbye, el tazón de té?
Paso.
¿En qué canción Jaime homenajea a Alfredo Zitarrosa al cantar Como él?
Paso.
¿Qué particularidad tiene el disco Contraseña?
Son todos covers.
Entra.
La respuesta decís. Entra.
Entró.
Bien. Vamos. Capaz que el VAR tiene que participar en alguna respuesta. Pues, pero sí, por sí. Lo pronto, veamos cómo respondiste. En la número 1, ¿en qué álbum aparece por primera vez Cometa de la Farola? Dijiste algo y después corregiste. Y cuando corregiste, lo hiciste correctamente. Porque era Candombe del 31. Bien.
Es la primera canción que escribe Jaime, ¿no?
Adentro.
¿Cuál era la canción? Astro.
Cometa de la Farola.
No sé si la primera, ¿eh?
Creo que sí, en el libro cuenta que cuando recibe el diario que le manda el padre con Defensor campeón, en Amsterdam se inspire las...
¿De qué nacionalidad era el padre de Jaime? Dijiste paso, era francés. ¿Con qué sonido comienza y termina El Hombre de la Calle? Vos mencionaste un instrumento, pero es una cortina metálica, una cortina de enrollar, ¿viste? Una cortina de enrollar metálica. Ese es el sonido con el que arranca y termina la canción. ¿Quién comienza cantando en Amor Profundo? Exactamente, Freddy el Zurdo Vecio, correcto. Sí. Va 2, ¿no? 2 adentro.
Uh-huh. Y una incorrecta.
¿En qué año se publicó el primer disco de Jaime? En el 77, Candombe el 31, correcto, lo dijiste bien. ¿En qué región de Francia grabó el disco Para Espantar el Sueño? Dijiste paso, es Normandía.
Dijo París y era Normandía, menos 1.
Dijo París, es cierto.
Dijo París.
Sí. ¿De qué canción es la frase Y la Escuela del Arroyo era su libro mejor? Era Al Pepe Sacía. Uh-huh. Acá dijo paso, ¿verdad? Sí. ¿En qué ciudad está ambientada la canción Goodbye, el tazón de té? En Ámsterdam. Uh-huh. Otra vez aparece la capital de Países Bajos. ¿En qué canción Jaime homenajea a Alfredo Zitarrosa al cantar como él en Milonga de la Guarda? Esta tampoco la respondiste. ¿Qué particularidad tiene el disco Contraseña? Esta entró justito ahí en las postrimerías. Vos, lo que dijiste, repetínos,
son todos covers.
Claro, vos dijo, son todos covers. La respuesta correcta técnicamente es que casi todas las canciones son de otros artistas. O sea que casi todas son covers. ¿Es correcta? Sí.
Adentro. No cambia nada igual.
Adentro. Correcta, correcta. Sí. Y claro, y no llegaste a los 18 de Andrés.
Cuatro correctas, dos incorrectas.
10 puntos, Valmeli.
10. Salió segundo Germán. Le mandamos un abrazo. Gracias Germán.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Que pase bien, mucho. Arriba.
Andrés se lleva el Big Box entonces gastronómico de hoy.
Y pasa a la clasificación.
Primero por la semifinal mensual y después ya sigue por el auto.
No hubo que utilizar la del desempate que quedan para la semifinal.
Ya quemaste una igual, así que...
¿Cómo?
Ya quemaste una igual, así que tenemos 9 en vez de 10.
¿Cuál quemé?
La de donde vive actualmente. Sobrado. ¿Qué lo
parió? No lo dije igual.
¿Eh?
Qué lugar,
pará. Si están buscando defectos donde no los hubo, muchachos.
No, el defecto fue que remangaste como Maradona.
Bueno,
tomar cocaína fuera del aire.
Escuchá, para lo único que se te pide. Que ya quemé.
¿De dónde vive Jaime ahora?
Sobrado, es Guitear. Va a venir toda la casa a golpearle a preguntar las cosas ahora.
No lo dije yo al aire.
Ya venimos para el cierre.
Pero pensamos que no iban a durar tanto. Vivos. 20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.